En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Las 11:30, las 10:30 en las Islas Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas al partidazo de este lunes en el día 3 de los Juegos Olímpicos de París. No desesperemos, que somos muy ansiosos. ¿Cuántas medallas lleva la delegación española? Sí, una, la del sábado, la de Fran Garrigós, el bronce en judo. Pero parece que pasa un día sin medalla y esto se nos viene encima. Tranquilidad, que esto es muy largo. Y si bien es verdad que se nos han escapado algunas que parecían factibles en lo largo del día de hoy, irán llegando. Que todavía nos quedan prácticamente todos los juegos por delante. Como todos los días, empezamos el programa con cierta urgencia para irnos donde todavía hay protagonistas. Por ejemplo, a Roland Garros. Seguro que saben que ha perdido Rafa Nadal ante Djokovic, pero Carlos Alcaraz ha ganado al neerlandés Griesport, pero nos ha dejado un tanto preocupados porque ha precisado de atención médica y ha vuelto a la pista con un llamativo vendaje en el muslo. ¿Tenemos razones para preocuparnos? Pues Corro, creo que tiene en Roland Garros la respuesta. Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Con la sonrisa de la delegación española, sonríe porque gana, es Carlos Alcaraz. Solo tenemos una pregunta para él. Bueno, es una pregunta casi doble. Primero, ¿cómo estás? Tranquilízanos. Dinos que estás bien para jugar mañana y que al final hemos ganado bastante bien, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que al final ha sido en dos sets. Al final, bueno, el segundo set, bueno, hemos sufrido un poquito salvando bolas de break, sets ball en contra, pero bueno, la verdad que muy contento de haber encontrado el buen juego en el tiebreak, a acabar llevándonos en dos y no pasar más horas en pista. Obviamente es algo que el problemilla que ya vengo arrastrando desde hace varios torneos, bueno, ya cada vez voy jugando más partidos, la exigencia va siendo más alta, el calendario es muy, muy complicado y bueno, es algo normal en los tenistas sentir algunas molestias. Esto, como he dicho, es algo que ya he sentido previamente, sé lo que tengo que hacer, sé cómo gestionarlo y bueno, ahora recuperar lo mejor posible para estar mañana a nuestro 100%.
Gracias, Carlos. Mañana te vemos en el dobles.
Muchas gracias.
Ahí está Carlos Alcaraz. Hemos tenido alguna duda con ese problema que él mismo dice que no tiene tanta importancia. Mañana juega el dobles con Rafa Nadal. Está contento, sonríe, así que vamos a confiar en que todo vaya bien después de esta victoria contra Griesport, que ha sido muy rápida en el primer set y más costosa en el segundo.
Muy bien, Corro, gracias. Enseguida volvemos hasta ese punto para hablar de la derrota de Rafa Nadal ante Djokovic y de lo que nos espera para mañana con ese partido estelar de la pareja de dobles, de una de las parejas, porque tenemos dos, y las dos tienen una pinta estupenda en esta disciplina. Esta tercera jornada sin medallas, ha habido algunos finalistas como Hugo González de Oliveira, el nadador mallorquín, que lo tenía muy complicado en la final de 100 espalda y se ha quedado fuera del podio. Nos vamos directamente a la piscina. Arancha Rodríguez, hola, Arancha.
Hola, Joseba, aquí estamos con Hugo González, uno de los protagonistas del día. ¿Cómo te encuentras, Hugo?
Bien, bueno, queríamos marcar personal, no estamos satisfechos, así que habrá que preparar el 200.
¿Me puedes hacer tu lectura de la carrera, de principio a fin? ¿En qué has fallado? ¿Cómo se ha desarrollado?
No he podido ver nada, lo veremos al acabar, ¿no?
No, pero me refiero a tus sensaciones, o sea, según ibas nadando.
Pues eso, es que no veo nada, es que voy a caer lateral, pero bueno, yo creo que tenemos más, creo que esta no es nuestra mejor versión en un 100 y habrá que enfocarnos en el 200, como he dicho antes.
¿Cuánto te sirve esta prueba para preparar la tuya, el 200, de dentro de dos días?
Pues mitad y mitad, esta prueba no es preparatoria, era 100 para el 100, luego el 200 para el 200. Tenemos mañana para recuperar y bueno, y cambiar mentalidad e ir a por todas en el 200.
¿Qué haces mañana?
Mañana soltar, recuperación, técnica de 200 y en dos días a competir.
Bueno, pues Hugo, esperemos que mañana puedas soltar bien, te recuperes bien y aquí te quiero ver en las eliminatorias, en la semifinal y luego, por supuesto, en la final y ojalá que en el podio.
Tal cual, sí, ojalá.
Muchas gracias.
Gracias.
Gracias, Arantxa. Y recordamos que el duelo entre Rafa Nadal y Novak Djokovic ha terminado con la victoria del serbio después de un primer set impoluto para él, 6-0. Y parecía que el segundo iba por los mismos derroteros, pero ha llegado la reacción de Rafa y ha maquillado el resultado, aunque no le ha dado para ganar. Cualquiera sabe lo que va a pasar en el futuro, pero tiene pinta de que no va a ser la última vez que pise la pista central de París, al margen de lo que haga mañana y esperemos que más adelante, con Carlitos Alcaraz en el doble. Es verdad que las posibilidades de medalla del día se han ido desvaneciendo desde la mañana en esgrima, por ejemplo, y la más cercana ha sido la de Miquel Trabé en slalom, donde se ha quedado a las puertas de subirse al podio. Una lástima, una auténtica lástima esta prueba. Han perdido los chicos de balonmano ante Suecia y seguramente la mejor noticia la han protagonizado las chicas de waterpolo, que han ganado a Estados Unidos en el partido que se considera como la final anticipada. Bea Ortiz. No podemos escuchar a Bea Ortiz, pues luego lo haremos.
Que Bea Ortiz ha sido la estrella, es lo
que
sí, decir.
Sí, podemos, sí podemos.
La máxima goleadora.
Sí podemos, ahí está.
Creo que hemos hecho un partido espectacular desde el primer minuto hasta el último. Hemos sabido cuáles eran las claves del partido, hemos sabido qué hacer en todo momento. Creo que el ritmo que hemos llevado durante todo el partido ha sido una de las claves de esta victoria.
¿Visualizas el oro al final de los juegos?
Lo visualizamos, sí, está claro. Lo único que sí que es verdad que hay que ir partido a partido, una cosa detrás de otra y ya veremos lo que pasa al final.
El waterpolo, que tiene una vez más pinta de que nos va a dar alegrías en los Juegos Olímpicos. El mérito de estos deportistas es extraordinario. Angelito, estás pesado diciendo que el jueves van a caer 5 medallas. Hola, Angelito.
No te imaginas lo que viene el jueves. Estoy enfadado contigo por tu apertura, por dos cosas. Una, ¿qué es eso de no han caído medallas y tal? Si es que no estaban previstas.
Pero hoy si yo he dicho que no hay que ponerse nervioso, ni que hay que ser ansioso.
Verdes y azules. De esas había, ya te lo dije, 35 de unas y 33 de otras, quiero recordar, es decir, 70. Y de esas 70 pueden caer 5 o 6. O sea, que calma, que eso es normal, que se vayan cayendo
si
poco
eso,
a poco.
Si eso lo he dicho yo, Angelito.
Eso es. Las gordas...
¿Por qué estás enfadado conmigo? Hola, Germán, ¿qué tal? Muy
¿qué
buenas.
¿Qué pasa? Yo soy muy buenas.
Las gordas gordas. Ni siquiera mañana con Alberto, aunque yo confío ahí, o con Nadia Arostarbe. Las gordas gordas vienen con Fátima Gálvez el miércoles y sobre todo el jueves. El jueves vamos a hartarnos a ganar medallas, Joseba, entre la marcha, la vela, el boxeo, que ya vamos a asegurar la de Manuel, que seguro que te encanta contarla. ¿Qué más tenemos el jueves? Te lo voy a decir ahora mismo, hombre.
Sí, sí, pero sí, mañana sí, es martes y pasado
remo,
miércoles.
El remo con Conde García, el judo con Serazade.
Mañana
con
nada,
Nico.
¿No?
Mañana nada, el miércoles.
Mañana podemos rascar la de Alberto, la de Nadia, ya veremos. El miércoles seguro la saca Fátima y tengo ahí alguna duda si en el judo con Sunoda o con Tato podemos sacar algo.
Apunten, el jueves tendremos 7 medallas
no,
ya.
Mira, los dos 20 kilómetros marcha, que pueden caer 3, yo firmo 2. El remo, el Conde García, que estoy convencido que pueden sacar medalla. Nico Sera en judo. Hugo González en el 200 espalda, que es su prueba de verdad. Emmanuel Reyes, que va a asegurar la medalla metiéndose en semifinales. Y la medal Reyes de Botín Titel, que va a sacar medalla
seguro. Esas son opciones de medalla. No es medalla garantizada para todos los deportistas españoles. Todos tienen posibilidades de medalla. Pueden ser 6, pueden ser 7 o pueden ser 2.
8 opciones clarísimas. De las 8 salen 5.
5, vale. Bueno, pues vaya programa vamos a hacer el jueves.
Espectacular, ya lo verás.
Hay que ir a la Casa de España.
Mira, eso sí es. Que tienes que ir a la Casa de España, así que llevan allá todos.
Vale.
Eso está apalabrado ya,
Una cosa, vamos, de locos.
Lo que quiero decir es que la gente ya empieza
a escribir. Si hay 5 medallas, yo voy a la Casa de España.
Vale. Programa, ¿dónde están tus 26? ¿Dónde están tus 28? Tranquilo, ¿dónde están las medallas de España? Que ya llegarán. Tenemos las estadísticas de que nosotros ganamos la segunda semana, no la primera.
Vale. Al margen de lo que ha pasado hoy en París, en este tercer día de los Juegos Olímpicos, hay noticia importante en el mundo de la Fórmula 1. Tenemos que hacerle hueco importante a la Fórmula 1 porque se ha acabado el culebrón de Carlos Sainz. La verdad es que ayer nos engañó a todos y de qué forma, diciendo que está esperando la decisión porque es lo mejor que puede pasar, que no hay que precipitarse, que se tomara unos días de vacaciones.
Lo ha firmado esta mañana, que no estaba atado ayer.
Sí, y el vídeo que ha hecho, estaba preparado desde hace, vamos. Carlos Sainz va a ser nuevo piloto de Williams. Ha firmado por los dos próximos años, 2025 y 2026, con opción a una ampliación y se une al tercer mejor equipo de la historia de la Fórmula 1. Claro, esto viéndolo así dices, ostras, qué bien. Ahora mismo es el peor equipo de la Fórmula 1, ¿eh? Así que vamos a ver lo que pasa, porque creo que Carlos Miquel y Antonio Lobato nos van a insuflar dosis de optimismo con respecto al futuro del piloto madrileño. Esperemos que sea así. El Real Madrid y el Barça están en Estados Unidos. El Madrid ha realizado la primera sesión de entrenamiento en Chicago. Ancelotti ha probado un 11 con Brahim, Guler y Hendricki arriba. El italiano, por cierto, hablará mañana a las 11:15, hora española. Tenemos ya la primera rueda de prensa de Carlo Ancelotti. Víctor Fernández seguro que está muy contento sabiendo la hora y que sabiendo que seguramente mañana nos enviará en directo la rueda de prensa de Ancelotti en este arranque del partidazo del martes. Y el Barcelona llegó a Orlando, nos lo decía ayer Víctor Navarro, el conjunto azulgrana se ha ejercitado este mediodía y a las 12 va a tener lugar la segunda sesión en 20 minutos. Hoy Lewandowski ha asegurado que el fichaje de Mbappé por el Madrid es una motivación para ellos. Y del mercado de fichajes destacamos que Brian Hill es el nuevo jugador del Girona, llega a cedido del Tottenham hasta final de temporada. Y por último, en baloncesto, la ACB ha publicado el calendario de la próxima temporada. La Liga arranca el último fin de semana de septiembre. El Madrid visitará la cancha del recién ascendido Leima Coruña. Germán.
Sí, señor.
Primer partido de Liga allí en A Coruña. Leima, Real Madrid.
Joder, vaya, para empezar, chicos.
No está mal, no está
muy
mal.
Muy bien, empezar. Para la gente, fantástico.
Mira, y además ya tenemos hasta ahora, domingo 29 a las 6 y media de la tarde.
Ahí estará Leticia seguramente, ¿eh?
Muy bien. Y el Barça recibirá al Cubirán Granada también el domingo, día 29 a las 12 y media. Como está Corro ya preparado, volviendo supongo de Roland Garros, hola Corro otra vez.
Aquí estamos, tratando de salir de aquí de Roland Garros, que siempre es complicado. ¿Cómo estáis?
Muy bien, tú vives en Roland Garros, ¿no?
Sí, sí, bueno, y no me quejo nada. Pero, en absoluto.
Pero que te he descubierto hoy un par de rinconcitos, uno sí, para currar sí, y otro escucha, para zampar.
Pero
te
también te paso factura por eso, porque eso el primer día eso es cuando verdad. Me tienes que decir ese sitio, aunque me enseñaste otros sitios que no estaban
mal. Es que el primer día te saqué la foto en la estatua de Rafa y te conté un secretito
sí,
de esa
sí,
estatua.
Sí, sí, es que, escuchen, los oyentes que quieran, que escriban a Tiempo de Juego, al correo electrónico, que les hace un tour, Angelito, gratis, por Roland Garros.
Para que veáis cómo
a ver si Chano. Encuentras en las sedes del boxeo, del hockey o así, algún sitio para, ¿no? para poder comer algo o beber algo. Porque hoy nos ha caído una chicharrera en París. Sí, venimos de la ceremonia inaugural que estuvo lloviendo, el sábado estuvo lloviendo todo el día, ayer hizo un día fresquito pero bien, pero es que hoy ha hecho un calor terrible y mañana llegamos casi a los 40 grados.
Eso es una locura, tío, eso aquí es una locura. Hoy estuve yo en el piragüismo slalom a 32 grados, ni una sombrilla, ni un sitio donde cobijarse, un sol de justicia, ni un vaso de agua.
¿Tú tienes alguna foto, Doba, tú tienes alguna fotito con...? La gorra, la gafa...
Hombre, es que si no vas así...
De incógnito total, ¿eh?
Es que si no te da algo, de
yo
verdad.
No, yo no me había puesto gorra desde que tenía 3 o 4 años.
Sí.
Yo o sea, hace más de medio siglo, fíjate.
Sí.
Y hoy me la he tenido que poner.
Es que te
en
quema.
En Roland Garros, la Chatrier y la Susan Lengle, muy bien, por supuesto, pero luego he ido a ver a Cristina Buxa, como debe ser, a las 7, que han jugado todos los españoles que no han jugado en la central en las 7, y allí, cuidado, pegaba el sol de justicia.
Bueno, pues mañana estoy mirando los horarios, empezáis a las 3:30 de la tarde.
Sí,
hay
dos
partidos, dos dobles que van a ser fuera de las pistas centrales y el de Nadal y Alcaraz, que es más o menos a las 4, que va a ser la Susan Lengle.
Mm, bueno, acaba de llegar Swankar. ¡Hola, Swankar! ¿Qué tal?
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, del París Nor Arena, donde un juez irlandés afortunadamente ha decidido, el único que le dio ganador en el último asalto al español, ha decidido esa victoria, que para mí era justa, ¿eh?
Como ganó los dos primeros asaltos y perdió el tercero, Joseba.
Ese juez nos dio la vida.
No os metáis con Ayub Gafa.
Nos ha ayudado.
No, yo no me meto.
Por Ayub Gafa para nada.
Que hoy, para mí, ha asegurado medalla. Ya sé que me adelanto.
No, el siguiente es un armenio que le ha ganado al inglés, de origen ruso, por cierto, que parecía que iba a ganar claramente y lo mismo los jueces han decidido.
Parecía que iba a ganar el inglés.
Sí, por eso digo, los jueces me están sorprendiendo un poco. Yo creo que los dos primeros asaltos, lo ganó
es
claramente.
Es que el que ha ganado ese combate ha salido con la cara más colorada que la camisa que llevaste.
Yo le estuve con él y le vi un golpe en la nariz bastante contundente.
¿Y sangraba?
Sí, por ahí sí un poquito.
Porque le dio un mamporrazo, ¿no?
Un mamporrazo, como tú quieres que yo diga.
Mañana, como tú vas a estar haciendo el partido de España contra Grecia.
Voy a ver
cómo
llego a Lille, a ver si llego.
Sí, señor. Pues a las 7 de la mañana sale el avión, ¿no?
Sí, tengo que ir en avión.
Por eso. Y yo voy a hacer el combate de Balita Lozano. Me he propuesto decir a lo largo del combate... Mamporraso. Le ha dado Rafa Lozano. No, un mamporraso.
Lo digo para que no haya discusiones sobre el combate de esta noche. Es que
a Yusuf Chotia.
Sí.
Chotia.
Australiano,
Yusuf. Yusuf, vaya mamporraso te ha metido.
Estaba el presidente de la Federación Kazaja y yo pensaba que los jueces iban... Que fue un antiguo boxeador.
Kazajo.
Sí, pero de gran nivel. no me acuerdo el nombre, pero era un tío que además saludó allí.
O que digas Ayazudemenov, aciertas.
Sí. Sí. Y pensaba que los jueces iban a ir muy decantados para el kazajo, pero no, al final se portaron
bien.
Los
dos primeros ha ganado Ayub, hombre, lo que pasa es que luego es verdad que en el tercero nos han calentado un poco la mandíbula y pensábamos que los cinco iban a dar al kazajo y nos ha salvado uno, necesitamos
el irlandés, pero fíjate, de los cinco jueces ya tres tenían decidido el veredicto, uno, porque tenían dos asaltos de ventaja para el kazajo y dos para el español. Faltaba que uno de los otros dos nos diera la victoria y fue el irlandés.
Yo de todo modo te digo una cosa, tú, yo sé que controlas muchísimo boxeo y te apasiona este deporte, lo de los jueces no lo entiendo.
Es una cosa,
es que yo veo asaltos
tan,
que digo,
tan subjetiva.
Es increíble, es que digo, es imposible que gane este tío el asalto y lo gana.
En el boxeo amateur, es increíble. ¿Por qué no das un 10-10 en alguno como se hace en el boxeo profesional? No, aquí tienes que dar ganador aunque no hayan lanzado un solo golpe.
Porque aquí no hay nulos.
No, ya, por eso digo, no, pero bueno, después ya decides por otro tipo de razones en el último asalto, pero no. Por cierto, yo otra cosa que no sabía, se puede estar en el campo profesional desde Tokio y hacer combates amateur. No lo sabía, el kazajo lleva un récord de 5 victorias sobre 5 combates como profesional.
Te voy a decir por qué lo sé, porque José Quiles, por ejemplo, que
mira,
está
me has tirado de la boca. Sí.
Eso es, ha peleado ya en profesionales, por ejemplo.
Sí, sí, José Quiles.
El alcalde, el de Elda, que va a debutar, por cierto, pasado mañana.
Pasado mañana.
Y está ahí. Yo hay una cosa del boxeo que quiero decir. Es verdad que los sorteos nos han
venido. Sí, que te va a salvar el medallero, efectivamente, básicamente.
Claro. Que yo contaba con siempre una y vamos a sacar tres, de verdad.
Emmanuel Reyes Plan.
Emmanuel
estaba allí animando.
Ojo al Balín.
Estaba.
En tus pronósticos, Ángel.
Bueno, mucha gente.
En tus pronósticos, Ángel, ¿cómo estamos de medallas?
Estamos
en tus pronósticos.
De verdad lo digo, estamos como estamos. Que yo contaba con que igual
no, harías... hoy, pero hoy, ¿cuántas tenías que tener?
No, las que tengo, una. Tú coges.
Una. Pero escucha, tú,
que no lo digo yo, que podéis coger la guía olímpica de la cadena COPE, vosotros, que los demás no la tienen, y cogéis hasta el miércoles 31 de julio, hay 4 días. Y hay una medalla en amarillo, Joseba, dime cuál es.
Fran Garrigós.
¿La ha sacado?
O sea, que según tú vamos bien.
Vamos perfectos. A ver, os voy a dar un dato.
La gente se lo pregunta.
Mira, Carlos Ganga.
Te ha dicho 28 y llevamos uno.
Carlos Ganga, que luego le va a contar muchas cosas a la gente sobre otros deportes y demás. Y sobre
desde la una,
el fútbol ese que no le interesa a nadie y todas esas cosas. Me ayudó a preparar unas estadísticas que me parece que son importantísimas. Vosotros sabéis que desde Barcelona.
Es terrible.
Desde Barcelona 92, ¿vale? Si tú te coges el medallero de España, en lo que nosotros llamamos la primera semana, que en realidad son 9 días, porque incluye el sábado y el domingo, España gana 6,25 medallas en 9 días. Uh-huh. España en los 3 últimos días de los Juegos Olímpicos gana 6,5. Es decir, gana más medallas en los últimos 3 días que en los primeros 9.
Porque coincide el piragüismo, no, los finales de vela... No,
pero escucha, pero los deportes por equipos.
Los deportes de equipo, que es lo más importante, que es de lo que vivimos y tal. Entonces, a lo que voy es... que tú, si estudias las opciones de medalla de España...
Lo que pasa es que, Angelito, si es que no se lee en la guía, el problema que tienen es ese.
Es el problema.
Vale,
es el
y mañana problema. ¿Cuántas yo, tendríamos que
eso
tener?
Eso que nos diste es la guía. Yo ver, pensaba...
Mañana ¿cuántas tendríamos que tener?
Para ir muy bien, es verdad que yo, entre Ariane Toro, Lucía Martín Portugués y Alberto Fernández, yo contaba con una de esas tres. Es decir, falta Alberto, la tiene que sacar.
O sea, mañana deberíamos ganar
lo de Lucía fue una decepción.
Pero sí, muchísima. Para mí, gordísima. Y luego vamos a hablar con ella y seguro que ella te va a decir lo mismo.
Pero Alberto, me ha dicho Arancha que Alberto lo tiene difícil.
Bueno,
¿eh?
A ver, se ha dejado tres platos por el camino, pero si Alberto hace mañana pleno y lo puede hacer perfectamente, está en la final. Y si Alberto está en la final, es medalla.
Veremos. De todas maneras, es muy probable que esté, pero... Es que
no, si Alberto se mete en la final, cierto, en medalla, porque entre los 6 mejores no falla nunca.
Ha sido descorazonadora la declaración de Lucía...
Sí. Es que de verdad que es un palo. A ver, ha tenido muy mala suerte.
Mira, vamos a llamarle hoy a Lucía.
¿La llamamos?
Vamos a llamarle luego. Sí,
así la animamos un poco. Es verdad que le ha tocado un sorteo muy malo, porque le toca a una húngara que está hundida en el ranking, pero que es campeona del mundo por equipos el año pasado, que ya fue, rozó la medalla olímpica en Tokio. Es decir, es la típica, como pasó con Smetov, con el kazajo que acabó ganando lo de Fran Garrigós, que era el 22 del mundo, el 22, y les fue ganando a todos, incluido al francés que competía en casa y es el que eliminó a Garrigós.
Bueno, y Garrigós en los combates anteriores había sido mucho mejor que que en teoría eran mucho mejores que
al final los rankings son mentirosos. Bueno, ya no te cuento en boxeo, que son más mentirosos que ningún otro deporte.
Boxeo amateur.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Que te toca un sorteo malo y tal. Lo contrario en el boxeo. Nos han tocado buenos sorteos, quitando a Yu, pero a Emmanuel y a Albalín yo creo que les han tocado buenos sorteos y por eso crecen las opciones. Hay 1000 variables en esto.
Hombre, el kazajo no era nada fácil, que va.
No, el kazajo sí, digo a Yu. Pero
que Ayub no ha tenido suerte.
Ayub no ha tenido suerte, pero Emmanuel y el Balín y el Balita Lozano sí.
Angelito, tengo que hacerte una pregunta personal.
Venga.
¿Cómo es posible que a lo largo del año en el partidazo te puedas dormir tres veces, tres o cuatro veces por programa. Y aquí que duermes una media de tres horas y media, cuatro.
3.25 según la OSU.
3.25, efectivamente.
Este es ojiplático.
Te voy a contestar. ¿Tú te imaginas a tu hijo? Es que tu hijo no es muy de parques de atracciones, pero da igual, si no al mío.
No.
Pues si no al mío. A la vez en Disneyland, Disney World, el parque de atracciones de Lego y el de la patrulla y el de la patrulla canina, los cuatro juntos.
Sí.
Pues esos son los Juegos Olímpicos.
Sí. Para él es como si metes, le das a un niño una piscina y no le sacas. O sea, está metido en la piscina, claro, llega a las 9 de la noche y no hay que
Pero además es que, mira, o sea, coges ahora los 20 deportes que tenemos mañana y me encanta hablarte de los 20.
Ah, bueno, pues no lo voy a hacer.
Del
no,
billar sabemos algo.
Mal.
De billar, ¿cómo no
sabes? Hay que mantener el liderazgo del partidazo, hombre.
Sí, sí, sí. Bueno, Corro, que vamos a empezar por Rafa Nadal, que hoy ha dicho adiós a la categoría individual.
Mira, para mí iba para siniestro total.
Sí,
o sea, iba para siniestro total.
De hecho, ya estabais comentando que si no merecía la pena esto, que la imagen de Rafa.
Bueno, sí,
que
Manolo siempre.
Sí, tal y cual, igual.
Manolo siempre ha insistido que tenía que haber tirado el torneo individual y es un debate muy legítimo, ¿eh? Es un debate desde fuera de decir, oye, pues yo creo que. Y además, visto lo visto, pues yo creo que se podía haber centrado en el doble. Está, bueno, ha jugado porque le ha apetecido y ha dado el gustazo de jugar contra Djokovic, pero iba para siniestro total. Iba para que pasara una cosa que no había pasado hasta ahora, que era que Djokovic le metiera un 6-0. Ha habido un momento que estaba el partido 6-1, 4-0 y era un drama. O sea, nos ha dolido. Hemos sentido el dolor de ver a Rafa Nadal perdiendo contra su mayor rival, casi una paliza histórica. Pero ha aparecido Rafa jugando cuatro juegos maravillosos y se ha puesto 4-4, nos ha ilusionado un poquito, y él se ha ilusionado también y ha terminado 6-1, 6-4, que bueno, es una derrota. O sea, ha ganado Djokovic porque es mejor ahora mismo, es mucho mejor y eso lo reconoce Rafa Nadal, ha jugado mejor. No le ha dado ni una sola opción, o sea, no ha habido ni una sola opción de ganar el partido, pero lo que iba para siniestro total, bueno, pues ha quedado en que tendremos que ir al taller dentro de un mes para recoger el coche, pero está en estado para correr. El estado para correr es mañana, o sea, el estado para correr de Rafa es mañana, que está bien para jugar mañana el partido de doble, pero ha sido duro, ¿eh? Ha habido una expectación, o sea, os cuento una cosa, yo no he visto. Yo no salgo a hacer muchos eventos, pero alguno he hecho. No he visto ningún evento con la petición masiva que había de presencia de medios de comunicación. La organización ha tenido que echar de la zona de narración y la zona de observer de la Philippe Chatrier como 70, 80 periodistas y yo creo que me quedo corto.
Sí.
O sea, estaban agolpados detrás de los observer. Había, o sea, hay unos asientos para los oyentes que no sepan lo que son los observe, delante de las cabinas hay como unos pupitres, que es donde te puedes sentar. Estaban todos llenos y luego ya fuera de esos pupitres, donde no hay asientos, había cuatro filas detrás. O sea, la gente se ha agolpado cuatro filas detrás. Era increíble, como la zona mixta, que ha sido impresionante con la presencia de Djokovic y de Nadal. Ha sido inusitado el interés que había. Yo creo que ni la final de un Grand Slam provoca la atención de tantos periodistas, porque de hecho no están allí tantos periodistas
Eso te lo digo yo, Corro. Yo esa tribuna de prensa no la he visto llena nunca, hoy la he visto llena, pero es lo que dice Corro. Y si se sientan, que podía haber perfectamente 100 periodistas, había otros 100 fuera. Otros 100 fuera, intentando sentarse.
A mí, perdonad, la imagen que más me flipó con el tema Nadal, independientemente de Roland Garros, independientemente de los periodistas, que si estuvieron desbordados, que si 150 fuera, fue recientemente un torneo, creo que era Roma, en el que he visto riadas de gente homenajeando a Rafa Nadal, que no es ni romano, ni italiano.
Sí, en el torneo de Roma fue, sí.
Fue en el torneo de Roma. Yo aquello no lo he visto con ningún deportista jamás.
Sí, que había como una pasarela.
Una locura, una locura. Yo eso no lo vi nunca.
Sí, sí, sí.
Nunca.
No hay, ahora mismo yo creo que evento deportivo aquí en París que tenga tanta presencia de aficionados españoles. Es increíble. O sea, parece que estamos jugando, lo digo en serio, en Madrid. La cantidad de banderas españolas que hay, cómo se habla español por las calles de Roland Garros, y luego que nos hemos ganado a los franceses. O sea, que Rafa se ha ganado a los franceses, que están locos con Rafa. Lo que le hicieron el otro día ya ha rematado y son todos de Rafa. O sea, ha habido un detalle final en el partido que se le afea a Djokovic, que es que cuando ha ganado un punto, un juego, se ha llevado la mano a la oreja, como diciendo, a ver qué decís ahora, que no es la primera vez que lo hace Novak Djokovic, que lo hace alguna vez, y eso se lo han afeado mucho a Djokovic, porque había tanta euforia con Rafa, tantas ganas de que ganara el partido, tantas ganas de que lo peleara, que la gente estaba loca con Rafa Nadal. Es que es impresionante, o sea, es una cosa, yo no sé cómo lo vive él, pero es que es una cosa que, o sea, a Rafa, si la gente que hay allí, si Rafa se pone hoy en el medio de la pista y dice, necesito una transfusión sanguínea, baja todo el pabellón y se pone a darle sangre. Es increíble. La gente daría órganos vitales para Rafa Nadal.
Esto es lo que le ha dicho precisamente a Corro después de la derrota contra Novak Djokovic.
Bueno, duro, ¿no? Al final ha habido durante una hora larga, pues el partido era muy difícil de digerir porque estaba siendo muy, muy, muy superior a mí. Cuando juega con esta comodidad, pues estás muerto y encima estaba bastante inspirado. Ha habido un momento en el que él también se ha puesto un poco nervioso, yo creo, a la hora de terminar el partido. Y yo he dado un pelín de cambio de nivel. Tampoco he podido rematar la remontada con el 4-4.
Se habla mucho de que este puede ser el último Novak Djokovic y Rafa Nadal en la Chatrier. ¿Tú qué dices?
Que sí, que puede ser, sí.
Y la segunda es que ahora vamos a por el oro, ¿no? A por el oro en dobles con Carlitos Alcaraz.
Bueno, lo que vamos es a por los holandeses, que tenemos un buen trabajo mañana que hacer, ¿no? Al final, día a día, como siempre hemos hecho, y estamos en octavos.
Puede ser que sí.
Bueno,
puede.
Yo sobre el partido solo quiero decir que a mí me parece que es que están siempre preguntándole cuándo te vas a ir, cuándo te vas a retirar, cuándo te vas a ir. Yo creo que el partido es un reflejo bien claro de que Nadal se va a ir cuando le dé la gana. Es decir, hoy todos pensábamos que ya estaba sobrando en la pista, que no tenía ni que haber saltado, que se fuese a descansar para ganar el dobles, y ha dicho Rafa, no os preocupéis, ahora voy a ganar 4 juegos y os voy a volver a ilusionar a todos con que todavía puedo ganar. Entonces yo creo que es una metáfora y un reflejo de que se vaya cuando le dé la gana. Si no se ha ganado eso Rafa Nadal, ¿quién se lo ha ganado? Porque luego ya sabes que ha habido bombardeo en rueda de prensa, o sea, en la zona mixta de Corro, te retiras ya, el último partido, el último... Ya veremos lo que hace Rafa Nadal, que yo todavía tengo ciertas dudas de lo que va a hacer. Y luego, más allá de eso, es que Nadal tenía muy claro que venía aquí a por una medalla y no era la de individual. Eso lo tenía claro antes de que le tocase Novak Djokovic. Que yo luego puedo decir aquí que es verdad, que está entrenando muy bien, que podemos soñar, que lo que tú quieras. El individual es para Carlos Alcaraz y el dobles es para los dos, y veremos a ver si para Marcel y Carreño...
Que
o para
son los tapados de esta
para
competición.
Hay que ganar mañana a los australianos. Si ganan mañana Granollers y Carreño a los australianos, yo empiezo a creerme que podemos rascar ahí también. Pero bueno, entonces, calma. O sea, que se recuperen bien los dos, que mañana Nadal se levante bien, que Alcaraz no tenga nada en el muslo, que por cierto, hay que dejar bien claro que con algo similar ya ganó Roland Garros y ya ganó Wimbledon. Es decir, lo tienen controlado, parece ser. Juanjo Moreno no deja de su fisio habitual, no deja de vendarle ese muslo, dice que es por precaución, que él está bien, que él sabe manejarlo, a ver si es verdad y no le pasa factura jugar los dos cuadros.
Sí, pero Corros, hemos abierto el partidazo con tu charla con él, pero se nos han puesto los pelos de punta, sí, cuando hemos visto que se ha retirado al vestuario.
Ha sido casi inesperado en el tramo final del segundo set, rápidamente ha pedido un tiempo médico, se ha ido hacia el vestuario y ha tardado como... Yo creo que son 3 minutos, 3-4 minutos, y cuando ha salido con el vendaje, pues hombre, ha jugado bien el partido, lo ha terminado bien, lo ha ganado el tiebreak, pero ha dado una sensación de duda. Y ahora nos acaba de decir él que ya entiende que con tantos partidos durante la temporada, que él conoce su cuerpo, él siempre, Ángel, lo sabes tú mejor que yo, que él siempre le gusta estar protegido antes de... O sea, que si siente alguna cosa, el brazo, que se pone un vendaje, tal... Cuando tiene algún problema, él le gusta protegerse. Y ha dado la sensación de que no pasaba nada, pero tampoco nos iba a decir ahora, oye, que estoy muy mal y que mañana... Yo creo que no está mal, pero...
Tiene
pero...
cierto mérito que ha vuelto del parón, ha levantado una bola de set y luego ha jugado muy buen tiebreak, es decir, ha vuelto bien, a subir el nivel, bien. Con lo cual, bueno, por lo menos se va con buenas sensaciones.
Pero bueno, que son pequeñas heridas de guerra que va sumando, y aquí él tiene que jugar ya día sí, día también, e incluso a lo mejor algún día tiene que jugar dos veces.
Que va a pasar, que va a pasar. Aunque en el individual va bastante adelantado, le va a tocar ahora al ruso Zafiulin. Y sobre mañana quiero decir, Joseba, que los
mañana
neerlandeses...
tenemos triple doble.
Sí.
Sí. Nos quedan, perdona, los dos dobles masculinos, el doble femenino y Alcaraz. No nos queda nada más.
Eso es. 4 opciones, pero que las 4 son reales, especialmente 2-3 de ellas. Es decir, aquí hay que sacar 2 seguro y si podemos rascar 3, perfecto. Digo que en el doble, mañana nos tocan los neerlandeses, el mismo al que ha ganado hoy Alcaraz.
Griespo.
Y Kulhoff, que... A mí este me da un poco de miedo porque es campeón de Wimbledon, ganó ya Roland Garros en mixto y es un gran doblista. Es decir, que hay que buscarle un poquito las cosquillas a Griespo porque Kulhoff sabe jugar muy bien los dobles.
Hay gente que dice que estos son más difíciles que la primera ronda, ¿eh?
Para mí son tienen más golpes, son más definitivos. Es decir, los otros eran muy sólidos, los argentinos, no te iban a regalar nada, pero estos tienen más tenis. Ahora, dicho eso, yo creo que somos muy favoritos, igual que creo que tal. Por cierto, se quedaron por el camino ya los croatas, que a mí me daban miedo. Hay dos parejas alemanas que las dos son buenas y a ver qué pasa con ellos. Y siguen avanzando también los estadounidenses, Rami y Krajicek, que también pueden ser rivales. Pero bueno, Carreño y Granollers tienen que ganar mañana a los australianos, vale, que sacan muy bien los dos, Pierce y Ebden, y hay que ganarles como sea.
Pues Corro, vete ya para el hotel, anda, que son las
8
de la noche.
Muy bien, pues muchas gracias, un placer compartir esta noche con vosotros y vamos a ver si rascamos medias. Ahí os dejo hablando de otras. Un abrazo, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo, chao, chao.
Las 12 en punto de la noche, las 11 en Canarias. Vamos a ver qué están diciendo los oyentes en las redes sociales. Adrián Lacuesta, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Nos comienzan a llegar mensajes a nuestro WhatsApp y a nuestro directo de YouTube y el tema principal es, cómo no, Rafa Nadal. Nos dicen, siempre quedará París y don Rafael Nadal Parera. Muy duro lo que ha pasado hoy, pero hay que quedarse con la carrera impecable de Rafa y todo lo que ha conseguido. Gracias, Rafa. Lo que he vivido hoy con Rafa ha sido increíble. Parecía que estaba muerto por momentos y quiso revivir. Por lo menos ha vuelto a ser ese tenista que enamoró a todo el mundo. También hablan sobre la pareja de moda, sobre Nadal-Alcaraz, y comentan, los dos se entienden muy bien. En cuanto Carlitos coja el ritmo de dobles y el mismo nivel que dio Rafa el otro día, nadie nos quita el oro. Otro oyente sigue teniendo las expectativas muy altas para el medallero español, aunque los primeros días no estén yendo bien para los nuestros. Angelito, estoy contigo. Y por último, ojo a este, porque un oyente nos está diciendo, hoy he discutido con mi mujer porque llevo 3 días seguidos viendo los deportes. Y claro, yo le he respondido, quedan 15 días y bueno, se ha liado la mundial.
Bueno, ya queda menos, ¿eh? Ya quedan 13 días para que terminen estos Juegos Olímpicos. Esto va a pasar mucho más rápido de lo que parece. 12 y 1 hora menos en Canarias. Luego volveremos en un cuarto de hora a los Juegos Olímpicos, pero ahora tenemos que hablar de Fórmula 1 porque hemos tenido una noticia muy importante. Nos están esperando Carmichael y Antonio Lobato.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números 1 del deporte desde París.
La llama olímpica ilumina París y allí estamos. Estamos en todas las competiciones, en todas las medallas de los españoles. Cada día, Manolo Lama y el equipo de enviados especiales con el minuto a minuto.
Primera medalla para el deporte.
De lunes a viernes desde las 3, especial Juegos Olímpicos en Mediodía COPE. Y a las 8:30 de la tarde, la última hora en La Linterna.
Estamos ya preparados en la cuenta atrás.
Los fines de semana, tiempo de juego olímpico. Y todos los protagonistas en el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto, París 2024 con los números 1 del deporte en COPE.
Plátano es. Tiene potasio de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.
Poner en tus redes sociales que hoy toca cenita internacional, cuando lo que te vas a cenar es una ensaladilla rusa, es postureo. Hacer un directo dando una vuelta por las Bahamas en tu nuevo barquito, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. ¡Vamos, es ahora o nunca! ¡Hasta el 60%! Más info en visionlab.es.
En Plus Ultra Líneas Aéreas queremos vivir contigo la emoción de los Juegos Olímpicos. Por eso te llevamos a Colombia, Perú y Venezuela con un servicio de medalla de oro. Vuela con Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio y con más maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Goles como soles. Pero si no quieres que el verano achicharre tu factura, instala el aire acondicionado Ganador Mitsubishi Electric y disfruta de la temperatura ideal en casa sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric es tu aire.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Mediodía Cope buscamos respuestas a lo que te preguntas.
¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar tu trabajo?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Quiero firmar esta última carta enfrente de este mar, dándole las gracias por acercarme al sol, por sacarme de la cama, abriéndome de par en par los párpados y las persianas. Tierra a la vista, vestida de gala, lentejuelas de arena, tan guapa, tan fea, tan de pueblo, tan urbana. Viajando a tu centro, me perdí entre tus faldas, en mis oídos el placer, una dona cantaba, una dona cantaba. En el paraíso no hay forma de...
Vamos allá, 12 y 5, hora menos en Canarias. Insisto que luego volvemos a los Juegos Olímpicos y a partir de la 1 hablaremos de la pretemporada de Madrid y el Barça, que ya saben que están en Estados Unidos. Y hablaremos también con algunos compañeros, va a ser algo que se va a repetir en los próximos días, sobre sus recuerdos sobre los Juegos Olímpicos. Pero antes tenemos que hablar de Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba, ¿cómo estamos?
Está Antonio Lobato también. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que nos la metió hasta el cordejón ayer Carlos Sainz, ¿eh?
Bueno, tengo que decirte sí y no, y te voy a explicar...
Explícame el no, porque el sí, vamos, lo tengo clarísimo.
No, bueno, si estaba yo delante cuando hizo la declaración, o sea, que no me lo tienes que discutir. O sea, no te puedo decir más que efectivamente, Carlos,
estaba yo delante
cuando habló él. Claro.
Ah, pero no el anuncio de Williams, el que han publicado hoy. Eso no lo había visto.
El anuncio de Williams yo lo sabía unos minutos antes de que se hiciera oficial.
Ah, vale.
Eso sí que te lo puedo asegurar al 100%. Y las distintas conversaciones del fin de semana, el sábado tuve una conversación amplia con el entorno de Carlos Sainz, que de la cual me fui pensando, se va a Williams. Porque lo que me comentaron era que era la opción que más les gustaba en comparación con Alpine, y luego también sabía que lo de Audi pues se había aguado por toda esta guerra interna que habíamos tenido y que habíamos vivido. Cuando hablo con Bottas antes de hablar con Carlos Sainz y me dice que se va a anunciar muy pronto su futuro... Bottas dependía de Sainz. Pronto vamos a ver que Bottas renueva con Sauber Audi. Si no iba Sainz a Sauber Audi, él era el claro candidato. Entonces ahí se me encendió la bombilla. Digo, cuidado que va a ser ahí. Y hablando con Sainz, es verdad que en inglés dijo el término he estado esperando, pero sin embargo cuando le repreguntamos en español dijo y por eso sigo esperando. Yo hasta donde sé, ha firmado esta mañana, a primera hora de la mañana. Otra cosa es que ayer ya lo tuviera perfilado o aclarado. El vídeo, por lo que he visto y por lo que tengo entendido, el vídeo es de Escocia. Digo que antes comentaba Angelito, no sé qué es el vídeo. El vídeo es de Escocia, donde él está ahora mismo de vacaciones. De ahí es su novia, por cierto. Es decir, que sí que se ha hecho esta mañana, pero que evidentemente, cuando, como te conté ayer en Tiempo de Juego, el sábado Carlos Sainz padre va expresamente al circuito y está en dos motorhome, y se vuelve y ni siquiera se queda para la carrera, es que algo importante se estaba cociendo. Es decir, que lo de Williams estaba ahí, y esto hay que mirarlo de una manera global, porque esta mañana también hemos sabido que el que va a seguir en su puesto hasta final de temporada es Checo Pérez. Es decir, la misma lectura que el jueves pasado dijo Carlos Sainz, que es, quiero un coche campeón, y si no puedo tener un coche campeón, y además voy a esperar mientras haya alguna posibilidad pequeña, y si no puedo, iré a un coche de la clase media, es lo que ha pasado. Red Bull cierra puertas, ya no existe la opción de Red Bull, pues va a la mejor posibilidad dentro de la clase media que ha visto el piloto madrileño.
Antonio, es evidente que Williams es uno de los grandes equipos en la historia de la Fórmula 1, pero es evidente también que ahora mismo es el peor equipo de la parrilla. Entonces, Claro, nos ha quedado una sensación. Peor. O el segundo peor, sí, ahí andará, sí.
Cuatro puntos.
Nos ha quedado una sensación un poco agridulce, ¿no? Diciendo, ay, es que igual se va a Verstappen de Red Bull a Mercedes, ese puesto lo puede ocupar Carlos. Y entonces, claro, ahora el dar ese paso demuestra que lo que han querido es agarrar algo seguro y decir, bueno, ya vamos a dejarlo de incertidumbres, no a vaya a ser que, ¿no?
Para mí, Joseba, evidentemente. Es una mala noticia, es un paso atrás, pero que sabíamos que podía producirse si no había un movimiento en el mercado en los equipos de arriba. Podemos darnos cabezazos contra las paredes, pero Carlos tiene que elegir entre lo que está disponible, ¿no? Y entre lo que había disponible, todos se han interesado en él. Una de las primeras ofertas que recibió fue la del equipo Williams, que James Vowles, que es el team principal que viene de Mercedes y que está tratando de cambiar las cosas, lo tenía clarísimo. Es nuestra super primera opción y han estado presionando muchísimo. Alpine le quería, Haas por supuesto le quería, pero no era una opción ni valorable. Alpine, con la llegada de Flavio Briatore y con el rumor de que podía tener motores Mercedes, hizo que se detuviera todo un poco. Entonces, ahora he leído muchísimas críticas y muchísimas quejas en redes sociales porque todo el mundo dice es un paso atrás. Sí, es un paso atrás. Sabíamos que iba a ser así si no se movían y había hueco en Ferrari, Mercedes o Red Bull. Pero dentro de lo que había, he cogido esta opción. Para mí esta opción no es tan mala. A ver, no es tan mala. Insisto, viene de estar en Ferrari, donde ha conseguido podios, ha conseguido ganar, y se va a un equipo donde ahora mismo tienen 4 puntos y son los segundos por la cola en el Mundial de Constructores. Vale, pero es un equipo que al menos está moviendo hacia arriba, es un equipo que está cambiando, que está en plena fase de transformación, que está reclutando gente, que James Bowles está cambiando las cosas, que va a tener motor Mercedes, que tiene motor Mercedes, lo va a tener el año que viene y lo va a tener en 2026. Y eso es bueno. Y me consta, o sea, quiero pensar, más que me conste, quiero pensar que en el nuevo contrato que han firmado con Williams, que no es el original, hay ciertas cosas, hay ciertas facilidades, hay ciertas cláusulas que supongo le pueden dar opciones de dar el salto si hay un hueco en uno de los equipos grandes. Por recordar a la gente, no es el primer piloto que está en un equipo grande que da un paso hacia atrás. Sin ir más lejos, tenemos el precedente de Fernando, que cuando estuvo en el año 2007 en McLaren decidió dar un paso hacia atrás y volver a Renault, y luego volvió a dar el paso a un equipo grande como fue Ferrari. Le ocurrió lo mismo a Kimi Raikkonen, que estuvo en Ferrari, se cogió un año sabático. Después del año sabático volvió y se fue a Lotus, para volver después a Ferrari otra vez. Alain Prost, año 91, lo mismo. Le echaron de Ferrari, se fue un año sabático, en el 93 volvió con Williams y ganó. En fin, que la vida da muchas vueltas.
El primer año de Hamilton en Mercedes también fue el que fue. Hipotecó ese año, pues, sabiendo que después vendrían las mejoras y que a partir de ahí sí que iba a tener oportunidades. Pero el cambio
de reglamento, sí. Es verdad. Al final hay que tener en cuenta también una cosa. Uno va donde más le quieren. Creo que es el equipo que más ha puesto en la mesa para tener a Carlos Sainz. Eso es así. Igual que Mercedes y Red Bull en ocasiones han estado... Bueno, Mercedes creo que ha jugado con el nombre de Sainz, porque en un momento dado dice que no cuenta con él y luego de repente cuenta con él. Yo también quiero pensar que tiene la posibilidad Carlos de en el 26 ir a otra escudería más potente y que eso le puede liberar contractualmente en Williams. Y como le quieren mucho, le van a dar mucho dinero. Eso también es importante para un piloto.
Pero y también hay una cosa, Carlos, sí, que la conoces muy bien, y es que Carlos tiene una ventaja con respecto a muchos otros pilotos, yo diría la mayoría, al tipo de pilotos competitivos que conocemos a lo largo de la historia. Y es que él es una excepción en el sentido de que se ha marchado de muchos equipos, se va a marchar de Ferrari y todo el mundo le quiere. O sea, lo que deja detrás no es tierra quemada, es todo lo contrario. Es decir, si un día hubiera un hueco en McLaren, Zak Brown podría pensar en Carlos, porque le hicieron una fiesta cuando se marchó de McLaren y todo el mundo le amaba profundamente. En Ferrari deja un hueco, va a dejar el asiento a Hamilton, pero no descartes que pueda volver.
Sí, no, es
no lo descartes. Que es en verdad. El futuro, dentro de unos años, cuando Hamilton se vaya, si Berman no da lo que se espera de él, puedan volver a llamarle. Y si no funciona la historia Antonelli, si en Red Bull cambian las cosas y Max se marcha, como yo creo que va a ocurrir, no sé cuándo, pero va a ocurrir, si no el año que viene, en el año 2026, pues estos equipos grandes tendrán que buscar en el mercado. Y si Carlos tiene una puerta de salida, tiene opciones de poder dar el salto, lo dará. Y si no tiene opciones y le entusiasma el proyecto de Williams, que ahora mismo puede parecer poco apetecible, pues a lo mejor el Williams, que es el, bueno, era el tercer equipo con más victorias de la historia, ahora ya es el cuarto porque le ha adelantado Mercedes, pues veremos si son capaces de volver a poner rumbo hacia la zona de arriba. Es cierto, no tiene, ganan una carrera fábrica desde España 2012.
Sí, desde 2012 con Pastor Maldonado.
Sí.
Tienen que hacer una fábrica, está en el plan. Tienen que hacer un túnel de viento, está en el plan. Es decir, está todo en el camino. Por eso digo que la gente que se acostumbre, que si el año que viene Carlos Sainz logrará un podio con Williams, fiesta mayor. Ya no va a llevar un Ferrari. Es otra historia. 2025 sí va a ser un año de transición para Carlos sí Sainz. Eso hay que asumirlo, es así. Y si Aston Martin no mejora, pues será un año para los que estamos aquí, que somos tres grandes aficionados a la Fórmula 1. No es un año de lema ni de tontunas. Pero también os digo, siempre hay algo que se puede sacar de cualquier temporada de Fórmula 1 y son dos pilotazos. Así que lo que pasa es que en el caso de Sainz creo que está fuera de varios puntos o varios focos que son muy buenos para seguir adelante en Fórmula 1. Es decir, para ser piloto de Mercedes, lo mejor que te puede pasar es ser piloto de la cantera de Toto Wolff. Y ese no es el caso de Carlos Sainz. Y para estar en Ferrari, o es un fichaje mediático como Hamilton, o te ayuda mucho ser de Nicolás Todd. Esa es la realidad. Y si quieres estar en Red Bull, te viene bien caer bien o no oponerte demasiado a Max Verstappen. La política ha podido con el talento indudable que tiene Carlos Sainz, pero como es muy buen piloto, no va a poder de verdad. Es decir, va a hacer un buen camino en Williams y va a hacer cosas bonitas en un equipo que es una auténtica leyenda la Fórmula 1.
Muy bien. ¿Cuánto tiempo tenéis de vacaciones ahora? ¿Tres semanas? ¿Un mes entero?
¿Tres semanas? Sí. Bueno, tres semanas. Mira, la última vez que me viste de vacaciones estaba en Cádiz. Pues yo me voy otra vez al sur.
Bueno, qué bien vives, Carlos, joder.
Sí, qué bien vives. Desde luego. ¿Vas al mismo sitio?
No, Marbella esta vez. Joder. Pero está mal. Tampoco está mal.
De verdad. El que es de Alcurnia, ¿Qué dices, Oscar? ¿Qué?
Hombre, que Marbella es un sitio fantástico.
Sí, está todo lleno
de homeless. Muchísima gente de todos lados.
Sí.
Entre otros, Djokovic.
Sí, entre otros tú.
Porque ahí vive un hijo mío. Y sí. Carlos Miquel también va.
Sí, señor.
Voy a casa de familiares, o sea, que tampoco creas tú que gasto mucho.
Todo es de posibles. ¿Tú a dónde vas, Antonio?
Pues yo pasaré algunos días por Asturias y luego me voy a California.
¿California?
Sí.
Buena denominación.
¿Pero vas a hacer surf allí o kitesurf?
No, yo el surf, no. Me lo han propuesto muchas veces, pero yo ya, Fes, me considero joven para muchas cosas, pero para el surf ya no tengo paciencia. El proceso de aprendizaje es demasiado complicado.
Muy bien.
Demasiado lento.
Disfrutarlo mucho, Antonio. Carmichael, gracias, que vaya bien. Hablaremos.
Venga, abrazo fuerte.
Un abrazo. Chao.
Ya que estáis hablando de sur, Joseba, es que me llega la imagen ahora. Hay un brasileño que es el mejor de esto, Gabriel Medina, que ha hecho la mejor ola de la historia, un 9.90. Tenéis que ver el vídeo de cómo, cuando el tío ya sabe que ha hecho la mejor ola de su vida.
Lo acabamos de ver en la tele.
Se tira, sale
volando. Acaba de ver ahora mismo.
Bueno, y ha hecho el gesto de Superman prácticamente.
Una foto que va a ser la foto de los juegos. Mira cómo la han cogido.
Sí, con la
de lleno, ¿eh?
Paralelo a la tabla.
El tío completa, volando, o sea, como si estuviese levitando, con el número uno subido y la tabla colgada del pie detrás. Es increíble, tío.
J'ai eu un flash. Wouhou. En quatre couleurs. Allez hop, un matin.
Hablamos muchas veces en los Juegos Olímpicos de los éxitos de nuestros deportistas y nos alegramos un montón por ellos, porque a muchos pues les asegura el seguir practicando su deporte, porque las medallas se pagan bien, porque después hay becas y porque por lo tanto tienen un horizonte de algunos años que son realmente satisfactorios. Pero también evidentemente hay profundas decepciones como la que hoy ha sufrido una deportista, Angelito. Una deportista a la que Germán y yo conocimos el otro día en la rueda de prensa y nos cayó tan bien.
Además, bajísima.
Desprendía tanta alegría y tanta.
Y buen rollismo.
Y tanto optimismo, ¿verdad?
Para conseguir
una buena Argentina.
Sí.
Pues mira, buena Argentina, que es de Villanueva de la Cañada, se llama Lucía Martín Portugués.
Que no es buena Argentina, he dicho buena Argentina.
Buena gente. Sí.
Tiene 33 años, es de explosión tardía, porque hasta los 31 años no había ganado
explosión
ninguna
tardía,
medalla.
Explosión tardía, ¿qué término más añejo?
No,
explosión
pero te digo
tardía.
¿Por qué? Porque hasta los 31 años no había ganado ninguna medalla internacional.
Oye, Jaido, cada uno explota cuando puede.
Eso es, claro. Y hay quien 31, ni explota.
Exacto.
Y desde los 31,
hay incluso quien revienta.
Siete medallas a nivel internacional, y venía a estos Juegos Olímpicos con muchísimas esperanzas, con sus lemas que a mí me encantan: insiste, resiste, persiste, por eso está aquí.
Qué bonito.
Menos tutú y más tratrá, porque hacía ballet y se cambió a la esgrima. Y dice que era la Mowgli en el libro de la selva porque tenía tres hermanos mayores que no te imaginas la caña que le daban, y decía ya, pues ahora os la voy a devolver yo vosotros. Insisto, es Lucía Martín Portugués. Hoy tiene un disgustazo enorme, Joseba, porque con 33 años se le ha ido su sueño, pero hay que animarla, que yo creo que los 37 son los nuevos 20, prácticamente.
Mira, así a ti te disgusta esta perder con la húngara.
He tenido mala suerte con el sorteo, me ha perjudicado mucho, pero sabíamos que esto podía pasar y así son los deportes de oposición. Bueno, he aprovechado mis errores para favor suyo y no he sido capaz de solucionarlo en un asalto tan rápido como ha sido. Tener posibilidades de ganar la prueba y perder en segunda ronda pues es una decepción, evidentemente, pero bueno, ni tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos, ¿no?
Hola Lucía, buenas noches.
Hola, buenas noches. Os estaba escuchando lo de la explosión y es que estaba pensando... Claro, amigos, porque yo soy pólvora y la gente me estaba echando agua en vez de echarme gasolina.
¡Ole!
¡Ole!
¡Que sí!
¡Ole! ¡Ole! Bueno, ya te notamos sonreír, porque te ha costado, ¿eh? Te ha costado hacerlo después de la derrota.
Bueno, la verdad, sigo bastante triste, bastante decepcionada, pero al final creo que la actitud es lo único que podemos controlar respecto a lo que es el entorno. Entonces, bueno, si no pongo yo buena actitud, ¿quién la va a poner por mí, no?
Pero la decepción ha sido gorda, incluso has llegado a decir que te daba hasta vergüenza lo que has hecho.
Sí, un poco sí, la verdad. Yo sé que el asalto era un asalto muy duro, la tiradora quedó cuarta en los anteriores Juegos Olímpicos, ha ganado el ranking de la FIE, es medalla y campeona del mundo por equipos, pero bueno, al final la gente desconoce los matices profundos de lo que es nuestro deporte y al final solo ve que la 3 del ranking mundial pues pierde en segunda ronda en un asalto con la 47 que no le correspondía. Entonces, bueno, yo sé que interiormente para la gente que sabe de esgrima, sabe que es un asalto que se puede perder, pero hombre, hoy tenía la oportunidad de darle a España un poco de lo que España me había dado a mí con una medalla olímpica y pues no lo he conseguido.
Y incluso, vamos, me imagino que será el calentón también, te has planteado el decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ya no voy a seguir más, ya me quedo sin beca, ya no voy a estar 4 años ahí poniendo pasta de mi bolsillo para seguir en esto.
Claro, ahora hay que ver pues qué pasa, porque el haber perdido en 16avos ya no accedo a una beca directa, solo me quedaría la opción de la beca del ranking, pero para eso dependo de los demás y tengo que quedarme entre las 10 mejores del mundo. Yo, bueno, hemos más o menos calculado que con el ranking que yo traía y los resultados que había me voy a quedar entre las 10 mejores del mundo, pero no lo puedo asegurar hasta que no salgan publicadas las listas ni salga nada. Al final, Carlos ha hecho un mejor tablón que yo, pero está en la misma situación, entonces... Bueno, desgraciadamente llegan estos momentos y aunque vayas 3, 4, incluso uno del mundo, si en estas competiciones no lo consigues, pues tienes que plantearte cosas.
Porque,
sí que es verdad que yo espero que el Consejo y el Comité Olímpico Español nos tengan en cuenta respecto a la renovación de proyectos o lo que sea, pero la realidad es que ahora mismo podríamos quedarnos fuera.
Es que a ti esto te cuesta dinero.
Sí, porque no gano suficiente como para poder desarrollar la actividad profesional como tal. Sí que es verdad que yo, por ejemplo, hay muchísimas cosas que me las cubre mi federación, las competiciones. Al final también pues nos cubre parte Team España Élite, que es un programa del Consejo Superior de Deportes que sacaron para estos juegos, y me están cubriendo muchas cosas, pero al final hay muchas otras que no. O sea, el ser deportista no es barato. La gente se piensa que estamos por ahí viajando, pasándolo en grande, y eso es un trabajo muy sacrificado y que pues tiene un coste elevado en la mayor parte de los casos.
Y la gente dirá, ¿y de dónde saca dinero? Tú eres odontóloga.
Casi odontóloga.
Casi odontóloga.
No, casi odontóloga, sí. Yo me quedaba una asignatura de cuarto y todo quinto, entonces al haber este ciclo tan cortito de 3 años decidí pues dedicarme, y a la entrada de José Luis Álvarez, nuestro entrenador, decidí dedicarme en exclusiva a entrenar, y bueno, no me ha ido mal, ¿no? Pero tuve que parar la carrera odontológica, los estudios, porque eran incompatibles las dos cosas. Odontología tiene muchísimas prácticas y yo quería centrarme de verdad en el deporte, pero bueno, ahora cuando empiece este nuevo ciclo, pues será momento de tomar decisiones y ver qué hacemos.
Por ponerle un punto divertido a esto, ¿qué vas a hacer con los pacientes que no se laven los dientes, Lucía?
Pues evidentemente darles un sablazo, económico o físico.
O ambos. O ambos. Y oye, que Joseba no sabe la otra cosa que eres. ¿Qué más eres tú aparte de casi odontóloga? ¿Riqué?
Pues iba a decir ridícula. Iba a decir ridícula profesional, pero no lo sé yo.
Eso es. Pero explícale por qué a esta gente.
Bueno, a ver, yo soy ridícula profesional porque me tomo la vida con humor. A mí en mi vida me han pasado muchas cositas, entonces, pues, ¿por qué no mostrarle al mundo lo ridícula que soy? Mi madre siempre me regaña porque me dice que no lo estoy monetizando, que podría ser cómica o payaso, pero elegí ser deportista. Entonces, bueno, quizá tengo que empezar a sacar mi parte más ridícula a las redes sociales para que todo el mundo pueda reírse un poquito conmigo.
Pero, por ejemplo, ¿vas a tirar la basura por la noche? ¿Qué puede pasar?
Bueno, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? No. ¿Qué pasa habitualmente? Yo tengo un problema de desconexión cerebral, al parecer, cuando llevo dos cosas en la mano, sobre todo si una de ellas es basura, que abro el cubo de basura, tiro las llaves y meto la basura en mi casa.
¿Pero nos estás vacilando o es verdad?
Y luego con un florete quieres ganar una medalla olímpica haciendo eso.
Pero porque solo llevo una cosa en la mano, no dos. Claro. O sea, si ustedes oyentes en algún momento ven una persona en pijama con medio cuerpo metido en un cubo de basura en Madrid centro, soy yo. ¿Vale?
Escúchame una cosa, lleves nunca una Coca-Cola en la mano y el sable en la otra, ¿eh?
No, pero vamos, yo soy esa persona que lleva la Coca-Cola abierta, le preguntan la hora y tira la Coca-Cola al girar la muñeca, así que...
¿Pero alguna vez has tirado las llaves al cubo y has tenido que
meter...? Que no te estoy vacilando, Joseba.
Eso es una historia verídica, esto no es ninguna broma, eso es una historia verídica.
Y vamos, lo único que te faltaba era luego ya meterte en el cubo para coger la llave y que te caigas dentro y que se te cierre la tapa, claro, ya es que sería...
Por suerte yo he dicho que soy ridícula pero no tonta, claro, ¡ah! Soy inteligente. Entonces lo que hice fue tumbar el cubo. Una es ridícula pero no tonta porque, claro, una es ridícula pero no tonta porque si no moriría, entonces yo tumbé el cubo y saqué las llaves.
Y ahí donde la veis, y esto sí que quiero lanzar un gran mensaje porque seguro que hay muchas niñas, muchos niños, muchos mayores y muchas mayores escuchándonos, Lucía es epiléptica. Y con sus crisis de ausencia que las tenía y tardó en encontrar la solución, se ha dedicado a un deporte profesional, ha llegado a ser la quinta del mundo, ha llegado a ganar muchas medallas y aquí están unos Juegos Olímpicos. ¿Verdad o mentira, Lucía?
Totalmente verdad. Y todo ello a base de trabajo y constancia y sobre todo no resignarse. Creo que el gran mensaje para el mundo debería de ser que no hay que resignarse, que porque nos vengan unas cartas dadas tenemos que plantarnos y retirarnos. Pues hay que jugarlas de la mejor manera que se pueda, sean las que sean.
Lucía, te estás autoaconsejando para el futuro, ¿eh?
Sí.
Lo sé. Lo que pasa es que a veces yo estoy jugando al mus y el mundo está jugando al póker, entonces ahí se me complica un poco. Pero quitando eso, claro, quitando eso el resto va bien.
Lo que es una tía simpática, sí, señor, te lo juro, es una locura, sí, es que divertida, tío.
Bueno. Pues eso el día que se nos ha escapado la medalla olímpica veníamos a por ella.
Imagínate
de juerga.
Bueno, pues...
Imagínate, eso digo yo.
En Los Ángeles
te espero. Imagínate porque nunca me pasa que estoy todo el día entrenando.
Bueno, en Los Ángeles te esperamos.
Esa es la pregunta, antes, Lucía. Pero... ¿Te vas a tirar 3 años, 4 años más y te vemos en Los Ángeles quedando con gente para pegarte con sables?
Hombre, a mí me encantaría, pero se tienen que dar unas condiciones, tiene que seguir nuestro entrenador con nosotras, tiene que seguir mi grupo de trabajo, porque al final la esgrima es un deporte que aunque sea individual, es un deporte de colectivo, tú necesitas gente para practicarlo. Entonces, bueno, se tienen que dar unas condiciones para poder hacerlo. Yo me encantaría, la esgrima es mi pasión y siempre digo que me gustaría dejarle a las personas que vienen por detrás de mí el camino un poquito más transitable de lo que yo lo tuve, que el mío ha sido... El mío, tanto el de Carlos, han sido caminos muy duros. Hemos pasado 2 crisis económicas, hemos tenido que pagarnos de nuestro propio dinero la mayor parte de las cosas. Carlos, de hecho, tuvo que emigrar e irse a Italia. Entonces, bueno, a mí me encantaría poder seguir siendo ese pequeño foco de esperanza para las generaciones que vienen detrás. Sí, la gente, si el Consejo Superior de Deportes, el Comité Olímpico Español y toda nuestra federación sigue apoyándonos, yo por qué no voy a continuar, ¿no? ¿Cómo le voy a quitar yo ese sueño a una pequeña Silvia o a una pequeña Lucía que vienen detrás de mí y que quieren ser como yo?
Bien dicho. Y además hay que lanzar un mensaje al cielo, que lo teníamos preparado Joseba y nos lo guardamos para Los Ángeles.
Bueno, pues hay un chaval, en mi pueblo, hay un chaval que practica esgrima y que tiene muy buena pinta, que se llama Markel Amat Bastarriga. Tiene 16 años y además no sé muy bien por qué eligió este deporte, porque no tenemos ninguna tradición en mi pueblo. Y resulta que le ha dado por ahí y está consiguiendo resultados muy importantes con 16 añitos. Así
pues
que
pues a lo mejor va a Los Ángeles.
Bueno, bueno.
Se junta en Los Ángeles con Lucía, perfecto.
Pues mira, sería una pareja.
Ojalá, te has equivocado. No se junta en Los Ángeles con Lucía. Lucía, que también es un ángel, estará en Los Ángeles y le llegará otro.
Toma.
Así más rápida, ¿eh?
Y tanto que sí. Lucía, ha sido un placer conocerte. Ha sido un placer conocer
tu
historia. Si
cuelgas el sable, ven a hacer radio, que nos ganas a todos.
Sí, desde luego que sí. Estaremos en contacto y te mandamos un beso grande y muchísimo ánimo. Que vaya todo muy bien. Gracias por todo, ¿eh?
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego. Las 12:29 horas menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes, Adrián, en las redes sociales?
Pues siguen llegando y escuchad bien este y no os pongáis colorados, porque comentan que aquí la cobertura de la COPE en los Juegos Olímpicos es impresionante. Es lo mejor después de los deportistas. Otro nos comenta: me encantan los juegos porque tengo la oportunidad de emocionarme con deportes que jamás había visto. Judo, esgrima, kayak. A los oyentes también les ha encantado la entrevista a Lucía, porque nos dicen: desde hoy soy el fan número uno de Lucía Martín Portugués. ¡Qué fenómena! Y a raíz de la entrevista a los oyentes les ha dado qué pensar, porque comentan que es una pena que los deportistas dediquen su vida y su tiempo por su pasión y que no les salga rentable económicamente hablando. Y por último vamos a hablar de Fórmula 1, porque nos dicen: Williams será un grande, pero a día de hoy no tiene nivel. Igualmente Ferrari se arrepentirá por quedarse con Leclerc. ¡Ay, si Sainz fuese británico!
12:30 en punto, hora menos en Canarias. Seguimos en el partidazo.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo, el de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE, con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Agarra la ocasión plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo. Ocasión plus.
Oye, ¿qué tal tu cumple?
Bien, fuimos a Ibiza en el velero, fiesta con DJ en la piscina. Nada, éramos 200. Algo tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1.000.000 de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Este verano gana por goleada tu factura energética. Claro, porque con el aire acondicionado más eficiente de Mitsubishi Electric, con la eficiencia de sus equipos, ahorras en consumo energético y reduces el impacto medioambiental. Mitsubishi Electric es tu aire.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mezquita Catedral, Centro Histórico, Fiesta de los Patios, Medina Azahara. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad. Y tú eres única, eres patrimonio. Ayuntamiento de Córdoba.
Poner en tus redes sociales que estás de compras en la Gran Manzana, cuando donde verdaderamente estás es la frutería de tu barrio, es postureo. Publicar una foto tomando el fresquito en un hotelito de hielo en Laponia, eso no es postureo, son 15 millones de euros. Extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. El 15 de agosto, extra de verano de la 11. Corre a por tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando el único anuncio que viene con frescor incorporado. Si este verano la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box para repararla o sustituirla. Además de solucionarlo en un pim pam, te regalaremos una mochila nevera de playa. Eso sí, ven a partir del 8 de julio. Pide cita en un plis en crystalbox.es. ¿Crystal crack?
¡Crystal Box!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por muy contradictorio que resulte, la llegada del esperado descanso, lejos de una buena noticia, puede suponer un gran problema. ¿Cuál es el motivo? Pues hay que dejar todo cerrado antes de irse.
Estrés prevacacional.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Seguimos en el partidazo, 12 y 35 horas menos en Galerías. ¿Qué dices, Angelito? Me estás haciendo gestos. No. Es que se ha suspendido el surf.
Eso es, una de las opciones de medalla mañana es Nadia Aerostar, ya sabes, esta sí. Chica de Zarau, de surf, que claro, como está compitiendo en Tahití, pues es difícil de contar porque muchas veces pasa estas horas de la noche. Y aparte de lo que te he contado de Gabriel Medina en los chicos, se ha suspendido ya la jornada de chicas.
Vale,
iba a salir esta noche en octavos de final Nadia Aerostar con una japonesa, yo creo que iba a ganar. Y se iba a meter en los cuartos de final de mañana. Entonces, como hay que posponerlo toda mañana, veremos a ver si mañana da tiempo.
¿Y eso por qué se suspende? ¿Por falta de
olas? Por exceso de viento, y que es muy peligroso el surf con exceso de viento, cuando hay mucho viento y demás. No, no es ya por las olas también, sino por el viento y demás. Que
por exceso, por defecto, siempre hay algo.
Sí, por ambos casos.
Bueno, pero es igual. Te puedes quedar viendo las imágenes, aunque no haya competición, de la zona donde se está desarrollando el surf.
Es una pasada,
son
increíble.
Increíble.
Deberíamos haber enviado a alguien, y puede ser yo mismo, para cubrir los
Juegos Olímpicos. Está Vispe allí. Está Vispe para cubrirlo.
Ya, he visto, ya. Si
Vispe es un privilegiado, Vispe es un vividor privilegiado.
Bueno, qué gozada.
Vamos a contar cosas. ¿Sabes que Teaupo a su ola la llaman muro de calaveras? Porque los tubos llegan a tener 15 metros y claro, es aquello, pues eso, que dice Andy Krier, el que ya quedó eliminado, que me gusta mucho, que allí no es si te vas a caer, allí es cuándo te vas a caer. Y si vas a entrenar, tocas coral, te haces daño y demás, ya estás bautizado y por tanto ya puedes pensar.
Si hubieran leído la guía que has estado años haciendo, sabrían todas estas cosas. Pero como no la leen, pues las tienes que
hacer. Yo me la he empollado de principio a fin.
Claro.
O sea, lo primero que hice en el aeropuerto, cuando cogí la guía, en el avión me leí la mitad y la otra mitad llegué a la habitación.
Andy Krier, 2 puntos. Todos se mojan en esa ola. Yo fui a caerme y a darme con el coral del fondo. Claro. Ahora ya sé qué sentir.
Ya, yo lo había leído.
Vale. Vale, muy bien, qué bonito, qué bonito. Arancha Rodríguez ha vuelto ya al hotel después de estar con Hugo en la piscina. Hola, Aran, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Joseba, sí, aquí estoy, que además tengo que dormir rápido, si se puede decir la expresión, porque mañana tengo que levantarme muy temprano. Así que
¿qué te toca mañana?
Mañana me toca coger un tren a las 6 de la mañana.
Mañana cantas medalla.
¿Con quién?
Con Alberto Fernández. En tiro olímpico, en Chateroa. Es que me tengo que ir un poquito lejos, así que toca madrugar.
Chatorá, te voy a decir más o menos dónde queda, Joseba. Donde el viento llega y da la vuelta, un poquito más allá todavía, es donde queda Chatorá.
Pues es un detalle del Comité Olímpico Francés, el haber colocado encima, allí las pruebas de tiro.
El transporte es entre malo y peor, con lo cual es todo maravilloso.
Vaya, vamos, que Arantxa va con muchas ganas.
Y encima mañana 37 graditos.
Ah, sí, maravilloso.
Todo mañana, es maravilloso.
Mañana nos va a caer una chicharrera aquí en París. Bueno, claro, nos van a decir desde España que... carajo nos estáis diciendo si llevamos nosotros así ya un montón de tiempo y para un día que tenéis 40 grados vais a...
Lo que no van a decir es que nos quejamos por todo. Cuando llueve, porque llueve. Cuando hace calor, porque hace calor.
El que no llora, Arantxa, ya sabes lo que pasa.
Exactamente.
Te lo has pasado bien con Hugo y te lo has pasado bien con las chicas del waterpolo, que tienen una pintaza estupenda, ¿eh?
Sí. No sé por dónde empezar. Y me lo he pasado genial en las dos piscinas, porque hoy he estado en la de Hugo y en la de las chicas Carmen Weiler, que ha hecho un carrerón, récord de España. También ha estado Emma Carrasco. Bueno, me lo he pasado muy bien en general en la piscina y con las chicas del waterpolo. No sé por dónde quieres que empiece, porque el partidazo ha sido histórico.
Por ahí.
Yo creo que ha sido una de las hazañas de los Juegos. Hacía, fíjate, 11 años que España no conseguía ganar a Estados Unidos, que se dice
yo
pronto.
Yo estuve en aquella piscina cuando las ganamos en cuartos de final del Mundial.
¿Cómo no?
En pantalón corto, ¿no? Eres un niño pequeñito.
Picornel, disfruté como un día. Qué ambientazo en Picornel aquel día.
En los exteriores de la piscina.
No.
De repente yo pensaba que había estado en el partido.
En la grada.
Y yo viví un España-Estados Unidos, no sé si fue en Brasil, en los Juegos Olímpicos, o en Londres, uno de los dos.
Londres, que nos ganaron la final.
Nos apalizaron.
Finales de Juegos, finales de Mundiales, en nuestra bestia negra, nunca las ganamos, nunca desde Barcelona, y lo de hoy tiene un mérito.
Ha sido ir yo hoy.
Ahí está la clave.
Abónate, Arantxita.
Ahí está la clave. Lo de hoy es casi tocar las semifinales, porque quedando primeras de grupo, tu cruce es muy sencillo en cuartos de final y es casi tocar las semifinales.
Es que estas sí que son medallistas plata u oro. Ya
para
veremos,
mí son, lo dirá Angelito, que evidentemente tiene mucho más cultura olímpica que yo y en general de todos los deportes porque lo sigue día a día, pero es que este grupo que entrena a Miki Oka desde hace un montón de tiempo, es que nunca fallan las grandes citas. O sea, y aparte son de las que no vienen aquí con tonterías en plan de ponerse la presión de no decir que son favoritas, de no decir que vienen a ganar, sino que ellas mismas se ponen el listón alto y son conscientes de que son muy buenas porque lo llevan haciendo durante mucho tiempo y hoy lo han demostrado con un partido, yo creo que espectacular. El final a lo mejor ha quedado un poquito, pero claro, es que enfrente están Estados Unidos. Imagínate cómo ha sido que escuchaba a las estadounidenses en zona mixta, preguntados por sus compatriotas, y le decían, es que esto es España, es que España siempre está ahí, y nosotras hemos dado todo lo que podíamos, pero habrá que aprender y ver si nos volvemos a encontrar con España, cómo las podemos ganar, porque España tiene un buen equipo, o sea que desde Estados Unidos, la verdad que se valoraba y se hablaba de la potencia y del equipo de España, porque no es un milagro, es algo que tiene continuidad desde hace mucho tiempo, porque se trabaja bien, y yo creo que además se renuevan y se cambian unas jugadoras por otras.
Entra sabia nueva, eso es lo difícil.
Sí.
Hacer el relevo sin dejar de ganar. Decías tú el dato de que siempre están arriba, este sí que le tengo en la cabeza porque me lo sé de memoria. Desde Londres 2012, 16 mundiales europeos o Juegos Olímpicos, 12 medallas. 12 de 16.
Una barbaridad.
Pues sí. Arantxa, vete a dormir rápido, anda, que ya tengo cargo de conciencia de tenerte...
No te preocupes. Si ten en cuenta que venía con el sudón de la piscina y no me iba a haber dormido, así que puedes estar
tranquilo. Por cierto, estás compartiendo estos días con Hugo y es un tipo muy singular, ¿eh?
Sí, es un tipo... A ver, a mí lo primero que me llamó la atención ya el día de las semifinales, o sea, ayer, que ya no sé en qué día vivo, cuando estaba a mi lado y vio que se metía... No fue capaz ni siquiera de hacer un gesto de alegría. O sea, era como un día más en la oficina, ¿vale? Pues ya vengo. Y luego, bueno, yo creo que también estaba concentrado y estaba, fíjate, diría que un pelín cabreado en el sentido de que él estaba convencido de que podía haber dado más, ¿no? De que los primeros 25 metros a lo mejor no ha estado tan bien como a él le hubiera gustado y que si hubiera corregido eso, quién sabe si se podía haber metido incluso en el podio, pero yo creo que es un tío muy perfeccionista, también me parece que es un poco tímido y que de repente nos ve ahí a todos los medios esperándole y no sé, me parece que eso también le cohíbe a la hora de expresarse mejor con los medios, ¿no? Pero bueno, es un tío especial, un tío diferente y por eso es tan bueno, porque es especial y es diferente, si no sería uno más del montón.
Sí, además que asume todo con mucha naturalidad, pues es lo que decía Arancha, oye, que te has clasificado para la final, para una final olímpica mañana. Bueno, pues si tengo que venir, vengo y ya está, y ya la correré.
Pero el tío es súper amable también.
No,
es encantador.
Sí.
Cuando, no, quiero decir,
cuando he dicho el singular no lo digo en plan despectivo,
claro,
ni
claro,
mucho menos.
Pero es
todo
que hay quien
lo
puede interpretar así. Nosotros no estamos diciendo eso para nada. O sea, Hugo es un chaval súper accesible, Arancha lo tiene absolutamente en el bolsillo, se para, no tiene ningún problema, concede entrevistas individuales. Cuando hablamos de la singularidad es porque es un poco especial.
Sí, porque asume todo con una naturalidad. Exacto. Que dices, joder, que es
no se sobreexcita.
No, para nada, para nada.
Es un tío que tiene como un autocontrol exagerado.
Y fíjate de que...
Y luego es crítico con él mismo,
sí,
¿eh?
Sí,
o sea,
seguro.
Decir, que es el primero que dice, oye, que no me ha gustado, ¿no? Y ya está con el foco puesto en lo siguiente, en el 200, pero quiere analizar. Además me ha hecho gracia, ¿no? Cuando le preguntaba antes, ¿has visto la carrera? O sea, explícanos cómo has visto la carrera, pero no que evidentemente no viéndola en el monitor, ¿no? Pero
claro,
en ese momento
yo
creo que tampoco...
Yo estaba en un lado, te dijo, ¿no? O algo así.
Exacto, no, todavía no la he visto, obvio que todavía no la has podido ver, ¿no? Pero yo creo que estaba todavía contrariado, ¿no?
Ya.
Y estaba todavía analizando y queriendo encontrar explicaciones porque, insisto, ¿eh? Yo creo que no venía a por la medalla, pero se ha visto muy cerca y luego, como ganador que es, se ha sentido un poco fastidiado por no haber quedado entre los tres primeros.
Muy bien. Arancha, descansa. Mañana hablamos. Gracias. Un beso. Hasta mañana.
Un beso, Joseba y compañía. Chao.
Mañana tenemos citas muy importantes, ¿eh? Como por ejemplo la que va a tener lugar a las 11 de la mañana. España-Grecia. España, después de la derrota ante Australia, se la juega, pero se la juega ante el equipo de Giannis Antetokounmpo. Escariolo, ¿cómo lo paramos?
Obviamente, Antetokounmpo es la estrella, es uno de los mejores jugadores del mundo, un jugador con una capacidad individual brutal, pero tenemos que ser muy listos en intentar contenerle sin que para eso le dejemos demasiada libertad al resto, porque repito, no se trata de un equipo con una gran estrella rodeado de jugadores de poca calidad, está rodeado de jugadores de altísima calidad.
Pilar Casado Lilo, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Volvemos, por cierto, al escenario del crimen. El último partido oficial que se jugó entre España y Grecia fue en el mismo campo que mañana, en unos cuartos, eso sí, no era de Juegos Olímpicos, pero era de un Eurobasket de 2015.
¿Y cómo terminó aquello?
Con victoria de España por 2-7-3-7-1.
Bueno,
de
pues
aquella
entonces...
selección hay tres supervivientes. Billy Hernán Gómez, Sergio Llull y Rudy Fernández.
Y luego nos tocó
el
Francia.
El cuento ha cambiado mucho, ¿eh?
Luego nos tocó Francia en aquel
del
enorme partido
de
Gasol. De
Gasol
40 sí. Puntos y de los más bonitos que se recuerdan en mucho
es verdad,
tiempo de la
es verdad.
Selección.
Sí, sí, porque ese partido es inolvidable, ¿eh?
Lo estaba que perdido,
aquí, sí,
luego
sí.
Ganado, llegó Batum ahí, un triple y en la prórroga. Pero bueno, era Grecia de lo que estábamos hablando.
Sí, señor. Bueno, pues Pilar, mañana hay que jugársela contra estos y no son fáciles, ¿eh?
Sí, sí, los dos equipos perdieron en la primera jornada. Lo hizo Grecia ante la Canadá de Jordi Fernández. Perdió España frente a Australia. Así que ya estos dos equipos tienen muy poco margen de maniobra porque evidentemente mañana el que gane respira, pero es que el que pierda está, no te voy a decir que desahuciado, pero desde luego se le pone muy, muy, muy cuesta arriba. Hablaba Sergio Scariolo ante Antetokounmpo, hizo 34 puntos en ese partido frente a Canadá. Hace 9 años no estaba, evidentemente, Giannis Antetokounmpo con aquella Grecia, pero es verdad que no es solo el único quebradero de cabeza. Cuando tú ves el roster de Grecia a día de hoy, es verdad que él absorbe muchísimo juego, genera muchísimo juego, pero claro, tú ves la nómina de jugadores de Euroliga que hay en el actual roster de Grecia y la verdad es que es un muy buen equipo, ¿eh? Muy buen equipo.
Bueno, pues Suáncar, es pronto, ¿eh? Muy pronto todavía los Juegos Olímpicos, pero esto ya es un partido a vida o muerte, ¿eh?
Es que han cambiado el sistema de competición desde hace un tiempo. Antes eran dos grupos de seis y sabías tú que perdías un partido, tenías manera de compensarlo. Ahora son estos tres grupos de cuatro y claro, se clasifican dos de los terceros, pero es que este grupo tiene unos rivales formidables. Yo creo que España mañana tiene opciones de ganar, pero tiene que cambiar un poco determinadas pautas. Por ejemplo, la falta de rebote en muchos tramos del partido frente a Australia condenó al equipo de Scariolo, y luego un poquito más de tiros fáciles, porque no es tan complicado para un equipo como el español entrar en esa dinámica en la que eres capaz de defender bien y estar un poquito más acertado arriba, si eres capaz, como digo, de no jugártela alocadamente. Nos pasó un poco, Jules lo dijo, en el tramo final frente a Australia. Y yo espero no tener que arrepentirnos de perder por 12 puntos frente a los oceánicos, porque a lo mejor todo se decide
por
la diferencia de puntos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno. Pues mañana lo contaremos. Gracias, Pilar. Un beso.
Mañana no nos olvidemos que debuta el equipo de 3x3, ¿eh? Que mañana arranca esta competición, sí, que arranca en París, y que nuestro equipo femenino juega a las 9 de la noche frente a Azerbaiyán.
Sí, sí.
¡Ojo!
Que va a ser espectacular.
No, es la pedrada de Pilarín.
Tienen que jugar 7 partidos, ¿no? En esta primera fase.
Es un grupo de 8.
Sí, el calendario es muy apretado. Sí, porque hay días que tienen 2 partidos. Hay días de 1, pero hay días de 2.
Lo que yo no entiendo, ¿por qué lo llaman 3x3?
Bueno, porque juegan 3x3.
Porque juegan
3x3 son 9.
Y la cuarta es el cambio.
Bueno. ¿Y cuántos árbitros hay? ¿Cuántos referís ahí?
Pues serán 3. Yo qué sé.
3x3, 9. 3 jugadores de un equipo, 3 jugadoras de otro, 3.
A mí me encantan todos los deportes. Y he jugado incluso al 3x3 hace tiempo, cuando empezaba. Sí. Pero yo...
Cuando lo llamaban el 21.
Era verdad, el 21.
Y que eras un fino estilista, ¿no?
No, era un buen lanzador. Lo que pasa es que como me faltaba el tablero... Pero fíjate...
Ah, en jugar sin tablero, pues eso sí que es difícil,
¿eh? Es que aquí no hay, ponen un aro ahí por los alrededores y ya está.
¿Cómo por los alrededores?
¿Pero qué dices?
No, pero digo yo que hay que ver los deportes que se inventan, 3x3, baloncesto.
Pues te digo una cosa, es un bombazo, el 3x3 en todo el mundo.
Es muy dinámico, el juego.
Es muy dinámico porque son 10 minutos y es como aquel que dice a toda caña.
Pero hay ligas de 3x3.
Sí. Hay ligas, hay competiciones de 3x3 que además tienen un buen rendimiento económico para quien lo juega, ¿eh?
En Estados Unidos se juega mucho.
Hombre, Estados Unidos,
vamos,
es la
una locura. En Canadá, que también es tal. Aquí en Francia son bastante favoritos.
Si hubierais leído la guía de Angelito, vamos, claro, lo sabríais.
De hecho,
claro,
hay equipos...
No, si yo me lo leo, pero
ejemplo,
lo que quiero decir es que yo no leo ninguna crónica en ningún periódico, ni normalmente Tiempo de Juego para González. No,
además, te digo una cosa.
Para González, porque es un clasista.
Hay Women Series por Europa y por el resto del mundo, y las dos últimas las ha ganado España. Es verdad que sin todas las rivales, pero solo en este 2000. Eso es, solo en este 2024 y Pilar Rosario
ha ganado
2.
Es que Pilarín está completamente
convencida.
Está todo
el día Pilar con el 3x3,
de que vamos
3x3,
a 9, tener 9. Medalla en el 3x3. ¿A qué sí, Pilar?
Es que me encantaría que conocierais. Fíjate, son jugadoras de 5x5, ¿eh? Es decir, todo nuestro equipo
ahora no
de las
25.
Sandra Yeravide, Vega Jimeno, que se ha retirado, pero que quería jugar este 3x3 olímpico. Gracia, Julia, son todos jugadoras de 5x5. Francia, por ejemplo, ha hecho una cosa, que ha sido sacar jugadoras del 5x5 y ponerlas durante mucho tiempo a jugar 3x3 para habituarse. Porque físicamente es muy, muy, muy exigente. Son 10 minutos a toda tralla, ¿eh?
Bueno.
Y después no le gusta el 11x11 a Angelito.
Claro. Y por cierto, ya que preguntáis, hay 2 árbitros. Uno en la línea de fondo y otro en la línea de tiro.
Hombre, por eso está tan extendido en el mundo. No sabemos ni el número de árbitros que pitan eso.
¿Y el de la mesa de anotación?
Bueno, si le quieres. ¿Y hay tablero? ¿Hay tablero?
Hay tablero.
Pero eso es un
uno
anotador
solo, pero hay tablero.
Ah, por eso te decía. Por bueno, eso es el 21.
Sabes que esto es como jugábamos todos.
Claro, es que tú te ibas al otro lado de la pista, ¿no?
Al otro lado de la pista y yo no veía nada.
Sabes que cuando robas o cuando anota el rival y tal, tienes que salirte fuera antes de tirar, claro. Hay que salir fuera de zona para...
Y tocas la pelota para
que si no sería un cachondeo. Si no, ¿qué sentido tendría?
Reíros, pero habéis hecho un 7x7 al 3x3.
Os vais a divertir con este deporte, ya lo veréis.
Yo suelo verlo en la tele y es muy divertido. Es que es muy dinámico y si dos... Tiran y es constantemente, claro, al ser muy poco tiempo.
Pero
también.
Pues es como lo del Rubia 7. O sea, y
el Rubia 7 es divertidísimo.
Yo reivindico la petanca, que fue olímpica en los primeros Juegos Olímpicos.
Sí,
¿verdad?
Claro,
no es así.
Sí, en 1436.
No sé si España, o la pelota, que España sacó una medalla.
En pelota vasca fue la primera
la
medalla
primera
de España.
De la, historia.
La primera medalla de la historia de España es en pelota vasca.
¿Y dónde ha quedado todo eso?
Pues mira que hagan ahora pelota.
Ganamos otra vez, yo creo. Y en cesta punto igual también.
También.
No, igual no, segurísimo.
Segurísimo. Lo que no sé contra quién jugaríamos, pero bueno.
Argentinos,
¿no?
franceses,
Francia. Algún mexicano.
Sí.
Sí, alguno habrá por ahí. Pilar, descansa, un beso, hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós. Al que tenemos
con un hundido, bajonazo, ¿sí?, importante es a Luis Malvar. Sí.
Está Ado Barro con una preocupación.
Es, no, que digo, es, ¿eh?, que
Luis Malvar, que a ti y a mí nos ha salvado la vida.
Absolutamente.
Absolutamente.
Malvar ha traído a estos Juegos Olímpicos equipación que a nosotros nos ha dado la vida. Hoy, por ejemplo, yo, si no llego a llevar
la gorra,
el equipamiento,
de Malvar,
la gorra que nos ha traído Luis Malvar, me quemaría por completo, porque de hecho ayer tenía la frente, la nariz completamente rojas, y hoy, gracias al gorrito de Malvi, estoy nuevo.
Me igual, están dejando sorprendido porque a mí no me ha dado nada.
Cabrero, ¿A ti no te ha dado?
A mí no me ha dado nada.
Bueno, pues a mí me dijo que le había dado.
A mí me estaba dando en el hockey el sol, no sé, en el cogote, y me he tenido que poner la gorra como un rapero hacia atrás, así, con la visera hacia atrás. Joder, y
así entré yo por aquí por el IBC y parecía Monchito. Iba con una especie de chubasquero colgando, la gorra al revés, daba vergüenza ajena.
Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola chicos, pues no hombre, la gorra de Suancar se quedó en Madrid porque su secretaria no se la dio en su momento.
Pues eso te pasa por no dármela a mí directamente.
Acabáramos.
Es que estabas en Alemania con el fútbol.
Hay que solucionar eso, Malvin.
Estabas en Berlín, amigo.
A algunos le dan una gorra y una porra y ya no veas.
No, y dirigen el tráfico, sí.
No, le hemos mandado foto y todo a Malvar, con la gorra puesta, porque hoy casi.
Sí, vamos. unos cracks.
Escucha, Malvi, y lo primero que te dije nada más llegar aquí al IBC, que te dije yo, si no fuese por esto, estaría absolutamente achicharrado.
Claro, que aquí en París pega el sol. Cuando pega el sol, pega con fuerza.
A lo que Malvar contestó, para eso te la di. Y tiene razón, claro.
Evidentemente, no para que la vendas en La Coruña. Claro. Bueno, Luis, hoy derrota del equipo de chicos ante Suecia. ¿Te están dando los Juegos Olímpicos,
No, porque las chicas ya cantaba ya con ello y sabéis que lo hemos hablado. Los chicos, creo que me habéis oído en alguna ocasión decir que con Suecia perdíamos, con Alemania ganamos, a Japón se le gana y con Croacia te la puedes jugar. Yo estoy convencido que se van a meter en cuartos, pero yo el partido de Suecia, sinceramente, siempre pensé que lo perdíamos porque es un equipo...
Lo que pasa es que como venían de derrota los suecos, pues decíamos, pues igual no están tan bien como esperábamos.
Nah, Suecia tiene un juego que se nos atraganta mucho y además no nos olvidemos que en el banquillo el segundo entrenador es un tal Thomas Svensson.
Hombre, portero del Barça y de Vidasoa, ¿no? En su día.
Sí. Y segundo entrenador del FC Barcelona. Es decir, conoce un poquito a los jugadores, ¿no? Entonces, todas esas cosas se notan. Yo ya tenía muy claro que con Suecia nos tienen cogida la medida, pero en cambio, fíjate, los alemanes, que son primeros de grupo con 4 puntos, pues no se nos dan mal. Y ahora mismo hay un empate entre Suecia, España, Eslovenia y Croacia, 2 puntos por esas plazas para meterse en encuentro. Y lo que más me sorprende de todo es que Francia, 2 partidos, 2 derrotas. Ha perdido y con Noruega.
¡Ostras! Eso es increíble.
22-27 y tiene 0 puntos. 0 puntos, ¿eh? O sea que cuidadito, que a lo mejor Dinamarca pasa como primera y Noruega puede pasar como segunda y a lo mejor Francia como tercero o cuarto. Veremos a ver qué pasa. España tiene que jugar pasado mañana contra Japón, que también lo dirige un español, Antonio Carlos Ortega, el entrenador del FC Barcelona.
Joder,
porque aquí tenemos 4 entrenadores.
Joder.
Mira, a Egipto lo dirige Juan Carlos Pastor.
Sí.
A Japón, Antonio Carlos Ortega. A Hungría, Chema Rodríguez. Y está Jordi Rivera con España. Es decir, prácticamente de los 12 equipos, un tercio está dirigido por españoles. Bueno. Eso significa que la escuela española es la releche. Y mañana, bueno, pues
mañana las chicas.
Las guerras, guerreras, guerreritas. Es que,
España, Países Bajos.
Son las guerreras siempre.
No. Por Dios. Malvar, y con buen criterio, y yo estoy aquí con él a muerte, ha dicho de guerreras a guerreritas. Porque guerreras era cuando verdaderamente afrontaban cualquier partido con un coraje, con unas ganas, con una determinación y una capacidad de competitiva bestial. Y ahora están a otro nivel. Es así.
Volverán.
Hombre, es que vamos a ser sinceros. Los clubes españoles no están ni para competir ni en la Champions League ni en la European League y juegan la European Cup, que la ganamos todos los años, que es una tercera división.
No deja de ser
a nivel europeo.
Ya, sí, pero el Barça sí que está para competir, pero a partir de ahí ya luego...
No, digo a nivel femenino, es decir, a nivel masculino. Si no fuera por el Barça, vamos, ¿para qué vamos a hablar? La Liga Sobal es para atenderla y otra cosita más.
Claro, es que están todos jugando fuera, la diáspora es tremenda.
Aunque el balonmano español está, digamos, que en el punto de mira de Luis Malvar, por lo que estoy viendo esta noche.
No, está en el punto de mira, no, es decir, por ejemplo, la Liga Sobal son los peores directivos en la vida que hemos tenido, son todos unos ineptos, así de claro. Si no fuera por la federación.
Y los árbitros.
No calentéis a Luis, que hay que ir a dormir.
Si son eslovenos, lo tenemos complicado, ¿eh? Porque ya sabéis que son unos sinvergüenzas.
Además,
Pero sí, ya están retirados, ¿eh? Ya están retirados, no os preocupéis.
Además,
Luis, bueno, mañana, lo dicho, mañana a intentar que las guerreritas saquen algo, porque me temo que de los tres partidos que le quedan vamos a tener un rosco, ¿eh?
Mira, mañana chicos, me voy a alegrar pues, que ganen ya. Porque...
Sí, hombre, sí, pues mañana sí. Van a ganar.
No.
Sí, hombre, mañana si ganan, o bueno, si ganan o si pierden, devolvéis la gorra. ¿Qué os parece?
No, la mía no
la
te la
gorra
tengo
yo no la devuelvo, vamos. Vamos, antes devuelvo, te devuelvo una mano a la gorra, vamos. La gorra se queda aquí, pero vamos.
La gorra insécula, insécula, sí, señor.
Y bueno, no os preocupéis, ya. Ya saldré yo para dirigir.
Menos mal que tienes tú los detalles que no tienen otros, Luis. Menos mal que tienes tú,
hombre,
esos detalles.
No te quepa la menor. Yo soy amigo de mis amigos.
Sí, señor, sí. Como tiene que ser. Un abrazo, Luis. Descansa, hasta mañana.
No, hasta luego, vamos a descansar. Anda, hasta luego. Adiós, adiós.
Oye, mañana tenemos fútbol también. Fútbol masculino, el fútbol de chicos, a las 3 de la tarde, que es un España-Egipto. Pero que decíamos, no hay nada en juego. Germán, sí hay en juego.
Si palmas, queda segundo.
Claro. Y si queda segundo, te pasan los egipcios, que tienen 4 puntos.
Y que, hombre, vamos a ver, España muy superior a Egipto. España fue muy superior a Uzbekistán. España fue muy superior a la República Dominicana, pero jugando mal.
Claro.
Entonces, claro, tú dices, un partido contra Egipto, que se te tuerza un poquito, cualquier circunstancia, te expulsan a un tío, cualquier circunstancia, te lo tuerces y palmas ese partido y ya vas de segunda, que no es lo mismo. Entonces, el partido de mañana tiene cierta relevancia, tampoco que sea el partido del siglo,
pero tiene cierta
importancia, cuidado. Sí. Y va a haber muchas rotaciones, ya lo dijo Santidenia, que va a cambiar muchos futbolistas para el partido de mañana.
Me tiene loco Andrea con sus viajes. Voy a decir que está en Burdeos. Hola, Andrea, muy buena.
A ver dónde decimos hoy.
¡Bingo!
¡Hombre!
Bingo.
¡Burdeos!
Loco, sí. Burdeos, claro, donde se juega el partido mañana.
Bordeaux. Sí, sí. Buenos vinos hay ahí, ¿eh?
Sí. Mira, aquí en la entrada del hotel tienen una vinoteca preciosa con todas las botellas de vino. Sí, se nota que estamos en una de las tierras del vino, que la nuestra también tiene muy buenos vinos.
Pero ahí tienes que rascar el bolsillo, pero bien. Porque nosotros tenemos vinos para todos los bolsillos, pero estos, cuidado,
estos van de subiditos, sí.
O sea que mañana tiene más alicientes de lo que en principio podíamos esperar ese partido, ¿eh?
Sí, porque lo que dice Germán, nos jugamos pasar como primeros del grupo C, nosotros tenemos 6 puntos, Egipto, que es el rival de mañana, tienen 4, Egipto es el actual subcampeón de la Copa de África, jugamos a las 3, y esto os voy a decir, no sé para quién juega a favor, pero Burdeos ahora mismo está sufriendo desde ayer una ola de calor con temperaturas de hasta 40 grados hay aquí. Madre. O sea, hoy hemos tenido 39 grados, que sumados a la humedad y a la calima, que hay calima aquí también, no pintan un escenario muy idílico. Mañana a la hora del partido lo he consultado, unos 36 grados. En España hace calor, en Egipto también. No sé quién va a estar más acostumbrado a jugar a 36 grados a las 3 de la tarde.
Un vuelo a Burdeos a primera hora de la mañana.
¿Qué te parece? Pues ven en pantalones cortos, ¿eh? Ven en pantalones cortos, bufarro.
Menos mal que el día que lo mordió el perro lo llevaba.
No, yo voy a llevar pantalón corto y la gorra de Malvar.
No, pero últimamente está en pantalón corto y se le nota la herida.
Y además es que os digo, en lo deportivo tampoco hay muy buenas noticias porque hay bastantes molestias en el equipo español. Hoy hemos estado hablando con Santi Denia, por ejemplo, Joan García no ha saltado al césped por problemas de espalda. Pubil, que recuerdo, fue baja en la segunda jornada. Se ha reincorporado a las sesiones, pero nos ha dicho Denia que está renqueante. También al margen Abel Ruiz, el capitán, Fermín López, Baena y Cubarsí. Era baja segura porque tiene sanción, o sea, es baja por sanción. Entonces mañana vamos a ver qué once se inventa Santi Denia. No es el mejor momento para hacer pruebas, pero igual nos toca hacer varias rotaciones porque hay molestias en el equipo.
Muy bien. Pues Andrea, mañana hablamos. Vete con gorra también, que son las 3 de la tarde. ¿Eh? Vale, el partido, o sea,
crema del sol, crema del sol, gorra, agua. Todo
mañana nos vemos,
Adiós, Dobarro. Tengo muchas ganas de volver a verte.
Claro que sí.
Adiós. Sí, ya tengo un par de días por ahí. Hala. Adiós, Andrea. Un beso. Hasta
chao,
mañana.
Besos.
Bueno, para terminar ya con los Juegos Olímpicos. Suankar, ¿qué te ha dicho Ayub Gadfa después de su victoria? Vamos a escucharle, a ver.
Un combate muy complicado, la verdad. Pero estoy bien, gracias a Dios. Obviamente cansado, he sacado todo lo que tenía, porque al final cada combate aquí es una final, no te puedes reservar. Y nada, seguir adelante, combate a combate, ahora al armenio, que por lo que me han dicho, yo estaba enfocado en lo mío, no sabía si había ganado el armenio o el inglés, pero todo, todo bien y ahora al presidente combate el día 2.
El juez irlandés, menos mal.
No pasa nada, al final hay que luchar contra los jueces, hay que luchar contra el oponente y sobre todo hay que luchar con uno mismo para hacerlo cada día mejor, estar mejor y ya está. Y cuando uno está bien, el resultado sale independientemente de los jueces.
Muy bien.
El juez irlandés es el que fue el que le dio... Sí. Pero hombre, yo creo que en el cómputo global fue justo, porque el último claramente lo perdió, pero
se podía haber caído para otro, se podía haber caído
bueno, pero, para otro. Pero en el cómputo general tampoco es que el kazajo fuera difícil. Fíjate, el próximo rival, el armenio, ganó también 3-2 y en las mismas condiciones por un juez de diferencia... Al inglés, que era buenísimo.
Bueno, pues es que ese combate ha sido un escándalo.
El inglés va a ser un buen peso pesado.
El resultado de ese escándalo...
Lo has visto también
ese, sí, ha sido el precedente.
Yo no lo entendí.
Ha sido un escándalo.
A ver, es que los jueces... En el boxeo estoy viendo cosas muy raras, porque un asalto claro, te ponen 3 para un lado, 2 para otro, y como no se puede dar un 10-10...
Tienes que mandar a Malvar al boxeo.
Sí.
No, para eso Manolo Lama...
No, para que hable de los jueces, digo.
Ah, no, eso sí. Y el boxeo, que es uno de tus deportes preferidos, mañana tienes ahí un buen cartel.
Sí, hombre, mañana con el Balita, con Balín.
Os voy a decir por qué.
Qué simpático es el Balín. Sí, qué simpático. Verdad, sí. A mí me
la
dijo...
verdad es que los boxeadores son todos.
Unos cracks.
Todos los deportistas en general.
Sí, sí, sí. A mí me dice el Balín, cuando le pregunté por sus posibilidades, me dijo, 1000 por 1000 medalla.
Y le preguntas a Manuel razón. Y fíjate.
Bueno, y Manuel
tiene razón.
A rodar cabezas.
Os digo por qué yo creo que hoy hemos ganado una medalla aquí hoy. El armenio era, el kazajo era durísimo. Y el armenio, dentro de ser bueno, evidentemente, todos los que están en los Juegos Olímpicos son buenos. Solo se ha enfrentado una vez con Ayud Gazfa y le metimos un caos técnico. No es fácil ver en boxeo amateur
no,
un caos.
Eso no lo dijo, pero también había perdido con el kazajo.
Con el kazajo perdimos por caos también. Sí, y esta vez hoy les
pero
le
Pero todo ganado, cambia. Que... Pero el que va a ser una posible estrella mundial es el de Azerbaiyán, que va por el otro lado del cuadro, y todos los que estaban ahí entendidos decían, no, este es casi oro seguro, ya lo veremos.
Sí, Jaime Ugarte y el director Garci siempre recuerdan la nómina de oros olímpicos que hay, que luego se han convertido en los grandes boxeadores de la historia.
¿Sabes el combate que me tocó ver?
Por Ali, por
Holyfield,
el Reedy Bowie, Lenor Lewis de Seúl, fíjate, 88.
Fíjate.
Nunca me olvidaré. Claro. Y de la pléyade de estrellas que había en Barcelona, empezando por Óscar de la Hoya. La verdad que luego lo recuerdas con el tiempo y dices, fíjate.
Bueno, y de los de ahora mismo, sin ir más lejos, Oleksandr Usyk, es oro olímpico, sí. Y Vasil Lomachenko también es oro olímpico. Sí. O sea, que de los mejores.
¿Sabéis que se cuenta una historia del oro de Muhammad Ali? Que nada más volver de los juegos, estaba en un bar y vinieron, bueno, pues lo típico, a decirle que si era un negro, que no podía consumir en ese bar, qué tal, salió y tiró la medalla al río. Dijo que él no quería ganar medallas para un país que no le dejaba beber en sus bares.
Sí, claro, eso es una de las... Es que bueno, la historia de Ali y todos sus conflictos allí en Estados Unidos fueron impresionantes.
Con el ejército, con...
Claro, se negó a ir a la guerra de Vietnam y le desposeyeron de todo y estuvo 3 años sin poder boxear. Y luego volvió después de 3 años sin boxear y recuperó el título mundial.
El boxeo es un deporte maravilloso, pero el boxeo amateur en sí, con estas reglas tan de puntear, parece casi esgrima, porque es que... A veces no entiendes por qué los jueces deciden una cosa o la otra, porque puntúan un tipo que puntúe mucho con la izquierda, sacando, simplemente tocando al rival, y no ven, por ejemplo, el inglés era muy superior al armenio, digo yo, ¿y cómo le han podido dar ganador?
Pues sí.
Es que el boxeo amateur tiene estas cosas.
La 1:06, 12:06, Carlos Ganga, Madrid, hola Ganga, ¿qué tal? Muy buena.
Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, pues mira, ya aquí a punto de dejarte los bártulos para
porque,
la última media del programa.
Claro, porque aunque a Angelito no le interese, la cadena COPE hace un gran esfuerzo en mandar a Melchor Ruiz y a Víctor Navarro a Estados Unidos para seguir la pretemporada del Real Madrid y del Barça, y hay que contarlo.
Sí, señor. Y
no,
otras muchas
no quiero
cosas.
Disputas internas.
No,
por favor.
No. Joseba, por cierto, ha hablado el presidente de la Real Sociedad...
Que el deporte rey se convierte en súbdito.
Está hablando,
eso es verdad. Y te interesa esto, Joseba. Ha hablado el presidente de la Real Sociedad. ¿Quieres saber cuánto le habéis sacado exactamente al Atlético por Lenormand?
34,5 más 5 en variables, ¿pueden ser?
Eso es. 34,5 más 4 variables. No está mal,
dinero,
¿eh?
No está mal.
Sí,
no está mal.
Sí, sí. Claro, pero pierde a un central que era
muy bueno.
Más que fijo.
Sí,
en,
señor.
En la Real. Pero,
sí,
bueno.
Pero que no os costó nada y el superávit es...
Bueno, no, ha estado muchos años allí, claro. No, no, claro, él fue de niño a Donosti, pues como Griezmann igual. Sí, sí, sí. Pero yo creo que ha sido el tercer traspaso más caro de la historia de la Real.
Lo de Isak fue, así que pegaste.
Esa fue un pelotazo, pero vamos. Ganga, todo tuyo. Mañana hablamos. Gracias.
Gracias, Joseba. Que paséis buena noche a todos.
Gracias,
adiós, un abrazo.
Chao, chao, chao.
Enseguida nos vamos a Estados Unidos con Melchor y con Víctor.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París. Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y la última hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
¡Qué gran noche de radio tenemos por delante!
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Plátano es. Tiene potasios de Canarias. Es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias. Pues eso.
Plátano es.
Si hay algo que nos gusta del verano aparte de las vacaciones, son las rebajas. Con Viajes del Corte Inglés e Icarium tendrás hasta un 30% de descuento. Reserva tus viajes a Bali, Japón, Kenia, cruceros fluviales y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones en las rebajas de Viajes del Corte Inglés con Icarium.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen tirado? Fernando, buenos días, ¿qué tal?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
The moon is high like your friends were the night that we first met. Went home and tried to stalk you on the internet. Now I've read all of the books beside your bed. The wine is cold like the shoulder that I gave you in the street. Cat and mouse for a month or two or three. Now I wake up in the night and watch you breathe. Cause you know I had a long night. Kiss me twice cause it's gonna be alright. Three times cause I waited my whole life.
Con la música de Taylor Swift volamos a los Estados Unidos de América. Allí están Víctor Navarro en Orlando. Hola Víctor, muy buenas.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenas desde las instalaciones del Orlando City, donde está la cadena COPE y está entrenando ahora el Manchester City.
Está viendo a Guardiola y a Haaland, ¿no?
Guardiola y Haaland a Kaká, que jugó en este club, nada más llegar a la MLS fue el club en el que recaló. Se ha saludado y abrazado con Pep Guardiola. Estoy viendo a Kovacic también, Y ahora están aquí entrenando. Hay 8.000 personas, dice la organización. Vaya. Un entreno abierto. Es una barbaridad la cantidad de camisetas del Manchester City que hay. Y el más reclamado, Grealish, y después Haaland. Pero Grealish es una barbaridad. La gente como le grita para que mire. Y a Kaká. Kaká también le gritan para que se acerque a la grada. Estamos viendo a Pep Guardiola, un poco el sistema defensivo que podría utilizar mañana. Está entrenando con Kovacic como titular y Phillips. Es lo que vemos aquí. Menos lo que nos están dejando ver. Y estamos viendo ahí a Pep Guardiola ahora mismo en el centro del campo dando instrucciones. No hace tanta calor como esta mañana, pero hay mucha humedad aquí. Estamos al sur de Orlando. El Barça está entrenando a la vez, ahora puerta cerrada en la Universidad de Florida. Y aquí lo está haciendo el Manchester City antes del partido de mañana, que será a la 1 de la madrugada hora peninsular. El Barça-Manchester City.
Mañana hay un Barça-City, eso es. ¿Qué hora es en Orlando, Víctor?
Ahora las 7 y 12 minutos de la tarde.
Las 7 y 12 de la tarde. Y en Chicago, Melchor Ruiz, hola Mel.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues aquí tenemos una horita menos, 6 de la tarde y 12 minutos.
Muy bien. ¿Te gusta Chicago, Melchor?
Bueno, ya lo conocía. Sí, es una ciudad muy interesante. A los que les guste los Estados Unidos, evidentemente tiene que venir a Chicago. Mira, ahora mismo te estoy hablando desde la habitación del hotel, con el ventanal que tengo en el piso 32, donde estoy ubicado. Joder. Y veo todo el lago Michigan.
¡Qué maravilla!
Sabes que el lago Michigan, más que un lago, parece un mar. O sea, es inmenso, o sea, cubre medio de Estados Unidos prácticamente en la zona en la que estamos. Así que, bueno, hoy ha amanecido el día con lluvia, con frío, y bueno, se ha ido arreglando poco a poco a lo largo de la tarde.
Víctor, me decías que está entrenando el Barça. ¿Cómo es el día hoy de los azulgranas?
Pues doble sesión. Ha tocado hoy. Esta mañana han entrenado por primera vez a las 9:30 de la mañana. Un calor. Prácticamente insoportable. Incluso el presidente Laporta, que ha ido a verlo, estaba sufriendo por ese calor. Se ha acercado con los directivos. Apenas hay 4 directivos que han venido. Es la vez que menos gente ha desplazado el Barça a una gira en este segundo mandato de Joan Laporta. De hecho, no está ni Deco, que está en Barcelona por temas de fichajes. Y ahora están acabando de entrenar. Hemos escuchado a Lewandowski. En las previas de los partidos, el Barça no pone al entrenador para que hable. No pone a Hansi Flick, lo hacen los post después de cada partido. Pero lo que hacen es poner a un jugador. Y esta vez ha tocado a Robert Lewandowski, que se dice podría ser uno de los capitanes. Tienen que votar los capitanes. Hay que ver si se vota en el vestuario o es Hansi Flick quien recomienda a uno. Porque con la salida de Sergi Roberto, pues queda como Ter Stegen como primer capitán y falta uno, y ese podría ser Lewandowski, es lo que se dice, al menos sería del agrado de Hansi Flick. Un Lewandowski que ha dicho que piensa superar la cifra de goles del año pasado, que era de 26 tantos, piensa superar esa cifra. Dice que ahora hay ideas nuevas, hay un nuevo método de entrenamiento más físico con Hansi Flick.
Sí, y eso es llamativo,
le preguntaban. Sí, muy llamativo, sí, porque sí. La gente lo ha considerado un palo a Xavi Hernández.
No, pero también ha hablado de Xavi y ha dicho que todo buenas palabras, a pesar de que incluso se decía que sí. Xavi quería fuera a Lewandowski este verano, pero el polaco ha tenido buenas palabras para él. Pero sí que es verdad que eso, ese aspecto del físico, que siempre se ha cuestionado un poco en el Barça los últimos años, ¿no? Lo ha recalcado Lewandowski.
Sí. Sí, nosotros que vemos los entrenamientos han cambiado mucho, de verdad. De hecho, ahora estamos viendo el del Manchester City, que es muy físico, hay muchísimos preparadores, muchísima gente, y por pequeños grupos de jugadores, y en el del Barça se está asemejando a ello, y ahora mismo son muy completamente diferentes a los que hacía Xavi. Es verdad que no le ha querido dar ningún palo realmente Lewandowski, aunque hay gente que lo ha interpretado así, y a Lewandowski le preguntaban por eso que decías, porque en un momento se publicó que Xavi pidió, y eso también lo que nos constaba a nosotros, que Xavi pidió que si seguía él como entrenador, que Lewandowski y otros jugadores debían salir del club. Querían gente más joven y un 9 que fuera más joven y pudiera marcar más goles y estuviera en mejor condición física. Lewandowski cumplirá en el mes de agosto 36 años y es el 9 del Barça titular para esta temporada. Pues Robert Lewandowski no sabía nada absolutamente de eso de Xavi Hernández, pero lo que se ha hecho es responder sobre el Real Madrid y el fichaje de Kylian Mbappé, que evidentemente pues serán los dos grandes alicientes, ver al Barça y al Real Madrid, sobre todo en esta liga, y si el Barça se refuerza más.
Kylian es un buen jugador, pero hay otras cosas. Creo que más importante es dónde miramos qué tenemos por dentro para nosotros. Sabemos que jugamos bueno de este minuto hasta el final, cada partido, pero al final sí, claro, Real Madrid el año pasado han ganado la Liga, Champions League también. Pero sí, es una challenge para nosotros también, creo que está muy positiva situación para nosotros. Si tú sabes cuál jugadores tiene Real Madrid y qué pasó el año pasado, para nosotros es una buena motivación, que nueva temporada, no es, si tú crees, al final puedes también ganar contra Real Madrid o jugadores de Real Madrid.
Lo ve como una motivación la llegada de Mbappé, Lewandowski al Real Madrid. Víctor, tema fichajes en el Barça. Deco está en Barcelona. trabajando en ello. No sé si se ha enrarecido un poco el ambiente con el tema Nico Williams, por aquello de que se está alargando un poco, de que no acaba de dar el sí, y luego está lo de Dani Olmo, que está ahí en la recámara, ¿no?
Sí, hay un poco de pesimismo. En ciertos sectores del club hay pesimismo, no en todos. El presidente, él sigue siendo optimista porque siempre lo es, pero hay algunos sectores que ya empiezan a ver complicado, y cada día que pasa más lo de Nico Williams. Y hoy nos decían, aquí en Estados Unidos, gente del club, nos decía que, oye, que Deco se ha quedado en Barcelona, confían en su trabajo, pero que no es el único frente. Lo de Nico Williams, nos remarcaban que hay más frentes, que está trabajando en más opciones, ¿no? Remarcaban, por si no sale lo de Nico Williams, que nadie piense que solo es Nico Williams. Evidentemente está Dani Olmo. Dani Olmo lo tiene mucho más avanzado. Dani Olmo está como loco por la música, por vestir la camiseta del Barça. Está esperando al Barça y rechaza las ofertas que tiene, entre otras, un supuesto interés del Manchester City, que aún no le ha hecho oferta, pero es verdad que a Guardiola le gusta el jugador.
Y que Nico tiene cláusula y que el Barça tendría que negociar con el Leipzig para llevarse al español.
Ahí está el tema, que por eso se ha quedado Deco, sobre todo en Barcelona. Por si hay que negociar con el Leipzig, pues que pueda estar el director deportivo y viaje a Leipzig para negociar personalmente esa situación. Lo de Nico al final es esperar una llamada, y si dice que sí, pues el Barça
paga
y hacer una transferencia a Nico Williams y ya está. Sí, sí, eso que es. Nico pues que pague su cláusula de libertad. Y eso en esa situación está el FC Barcelona, pendiente de fichajes. Y por cierto, te quería decir que aquí, que Guardiola lo está entrenando ahora mismo, lo estamos viendo, ha hablado de Lamine Yamal y ha dicho que es un jugador extraordinario, y que Rodri, cada vez que viene de la selección, él habla con él, le pregunta sobre Lamine Yamal y dice que es un jugador
que está
que puede marcar una época.
Con Lamine. Víctor, bueno, mañana debuta el Barça, mañana por la noche, ¿a qué hora contra el City? Has dicho a la una, ¿no?
A la una West, 7 de la tarde de Orlando, y será la una de la madrugada hora peninsular.
Nos pillará aquí en directo en el partidazo de COPE. Víctor, cuídate, un abrazo.
Un abrazo.
Mel, ¿qué ha hecho el Madrid hoy?
Bueno, pues su primer entrenamiento aquí en Chicago lo ha hecho en la Universidad de Illinois. Una sesión bastante dura y larga, 2 horas, primero gimnasio, 40 minutos en el gimnasio de los jugadores de campo. Los porteros han empezado a trabajar sobre el césped de forma directa, y luego el balón como protagonista, el balón como excusa también para trabajar la intensidad, la presión, la velocidad. Y luego un partido en el que ya se empiezan a ver cositas, sobre todo teniendo en cuenta las ausencias que hay aquí y que va a haber a lo largo de la gira y de los 3 partidos, como son los 7 jugadores que han alcanzado como mínimo las semifinales, tanto en Champions,
Eurocopa,
como en
Eurocopa y Copa América.
Como en la Copa América. Estamos hablando de que Mbappé no va a venir, los franceses tampoco. En los próximos días se espera ya a Vinicius, Rodrigo y Militao. Así que de momento 21 jugadores a disposición de Carlo Ancelotti, que ha empezado a preparar ya ese compromiso de la madrugada del miércoles al jueves. Hoy, en esa sesión intensa, ha habido un susto, el de Lunin, que ha recibido una dura entrada de Lucas Vázquez al tobillo derecho. Se ha tenido que parar un poco los ejercicios que estaban haciendo. Pues realmente no ha ido a mayores, y el ucraniano ha podido terminar el entrenamiento. No así Vallejo, que con una sobrecarga muscular ha tenido que abandonar la sesión de trabajo, la primera aquí en Chicago, pues en la recta final del entrenamiento. Nos dicen que es una sobrecarga en la pierna derecha, así que vamos a ver si va a poder llegar para el partido, el primero del gira ante el Milán en el Soldier Field, Chicago. Fíjate,
es en la madrugada del miércoles al jueves, ¿no?
Sí, a las 2:30 de la madrugada, para ser exactos, hora española, es cuando los oyentes y los espectadores que quieran verlo pues podrán hacerlo. Fíjate, en el equipo, hoy ha formado con Courtois en portería, con Lucas Vázquez en el lateral derecho, Fran García en el lateral izquierdo, Rüdiger y una de las sensaciones, Joan, el chico de 16 años, el más joven que ha viajado a la pretemporada, haciendo pareja en el centro del campo para Mario Martín, Modric y Ceballos. Y fíjate qué delantera. Te recuerdo que no están ni Vinicius, ni Rodrigo, ni Mbappé.
Ni Mbappé, ni Bellingham.
Güler por la derecha, Endrick por el centro, Ibrahim por la izquierda. No suena mal.
Suena bien, sí.
Yo creo que en más de un partido a lo largo de toda la temporada, con esos 7 títulos que tienen disputa el Real Madrid, podría darse esas circunstancias. Sí. Venimos contando en COPE que Ancelotti va a poder utilizar el sistema que quiera, no en partidos diferentes, sino incluso en un mismo partido en función de cómo vaya, ¿no?
En la noche del sábado al domingo hay clásico, y lo vamos a contar aquí en una edición especial de Tiempo de Juego, y se puede ver esa delantera del Real Madrid contra el Barça, Güler, Endrick y ¿quién era el otro? Ibrahim. Ibrahim, eso es.
Déjame contarte rápidamente. ¿Sí? Mañana último entrenamiento antes del partido ante el Milán. Será a las 12 de la noche, es decir, nos va a pillar en el partidazo. Y primera rueda de prensa de pretemporada de Carlo Ancelotti, esta va a ser a las 11 y cuarto. Así que esas son las citas para mañana. Y ya la nota un poquito de color, la anécdota. Rüdiger, bueno, está en su línea de la pasada temporada. Terminó espectacular, hizo una campaña espectacular, pero le ha metido un meneo a la casa.
Sí, y a Endrick he visto yo otro, ¿eh?
A Endrick, sí, sí. Que luego se ha tomado cumplida revancha. Pero bueno, con ese ambiente y que es muy positivo el que realiza siempre el alemán, que ya te digo que es una alegría verle cómo trabaja. Pero en definitiva, bueno, muy buen ambiente, ¿eh? Y me ha sorprendido el ritmo de trabajo de los jugadores, porque con 7 días que han tenido en los 7 jugadores que han estado las 2 primeras semanas en Madrid, pues ya trabajan a un ritmo y a una velocidad realmente importante.
Melchor, mañana hablamos y escuchamos a Ancelotti en esa primera rueda de prensa. Gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Lo dicho, pasa Isaac Áviles al estudio y hablamos de Juegos Olímpicos para cerrar el partidazo de COPE. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-la-pa-pa-la. Tenemos sección en el partidazo de COPE durante los Juegos de París. Le vamos a pedir a gente muy importante que nos cuente su momento olímpico que le marcó, la medalla que le impresionó, y que nos cuente cómo viven estos Juegos Olímpicos. Lo vamos a hacer junto a Isaac Áviles. Hola, Morris.
¿Qué tal?
Esta sección va a estar muy bien, ¿eh?
Hombre, es una pedazo de sección donde nos permite recordar grandes momentos que se han vivido en los Juegos. Algunos los tenemos muy presentes, otros se nos van olvidando, y bueno, nos van a ayudar los compañeros a seguramente acordarnos de figuras que han marcado un antes y un después, al margen de lo que pueda pasar este año en París.
Y esta noche interrumpimos las vacaciones de Juanma Castaño, más importante imposible, el líder de la radio deportiva nocturna.
Por favor.
Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal las vacaciones?
Muy bien.
De momento cortan, ¿no?
Se me dan especialmente bien las vacaciones.
Sí, ¿verdad?
Soy
sí,
muy bueno sí, en sí, las vacaciones, sí. Mucho mejor que trabajando. La verdad es que me adapto muy fácilmente. Al revés que al trabajo, que necesito días de adaptación cuando llego y tal, de vacaciones el primer día ya estoy francamente bien, ya estoy perfectamente adaptado.
Habituado, pero ¿te desenganchas de la actualidad de la radio, de la tele o...?
No, porque para mí la radio es una compañía, o sea, no la escucho con ese fragor de a ver qué habrá pasado, qué meto esta noche, qué hacemos, qué no hacemos y tal, pero es que a mí la radio me acompaña, entonces me gusta escuchar, aparte me gusta escuchar gente nueva, gente que viene a la radio en verano, gente que hace programas que habitualmente no los hace, y aprender de mucha gente.
¿Y los juegos te apasionan?
Sí, me apasionan, lo que pasa que... Claro, tienen un horario que compite directamente con la playa, muchas veces, sí. Y eso es difícil. Pero hago por ver las pruebas que más me gustan, que generalmente están ligadas al atletismo y a la natación. Si me preguntas por los juegos, es que claro, como cubrí los de 2012 aquí en COPE, con todo el equipo de Lama, para mí fue una experiencia profesional inolvidable, absolutamente inolvidable. Me lo pasé muy bien.
¿Solo has ido a Londres?
Sí, nunca más me llamó Lama para... No debí hacerlo muy bien porque yo creo que soy el único
que
ha ido a una cita olímpica y que no ha repetido. Pero con esa estoy satisfecho. O sea, fui en 2012, yo creo que estuve bien, pero Lama no consiguió.
Hombre,
considero...
las malas lenguas dicen que en vez de ir a las pruebas te ibas de compras.
No, eso es falso. Yo lo que hacía era que de la que iba a las pruebas me compraba algo por el camino. Y entonces cuando Lama me veía entrar en el set de COPE con alguna bolsa de tal, le parecía mal. Y yo decía, pero vamos a ver, yo he faltado a la prueba que tú me has mandado de los 50 kilómetros marcha, de mountain bike, de natación. He entrado en antena, he metido a los protagonistas. ¿Qué más te da si de la que salgo veo una tienda y me compro un jersey? ¿Qué más te da?
Bueno, pero es que las malas lenguas decía Angelito que incluso ni siquiera habías ido a comprar, que ya lo que hacías era provocar a Lama y cogías la bolsa
bueno,
el día anterior.
Es que a mí, claro, cuando vi que a Lama le ofendía que yo apareciera con las bolsas, digo, pues ya la tengo, todos los días
todos
me compraba. Aunque me comprara una camiseta o un calzoncillo, me lo compraba para aparecer en el set de COPE con una bolsa.
Ahora que estamos hablando, que vamos a hablar de momentos históricos, claro, en esos Juegos en Londres dejaste uno muy gracioso, en la prueba de los 20 marcha, ¿era, no?
Sí. No, Yo creo que eran los 50.
¿50?
Yo creo que eran los 50 kilómetros marcha. Sí, porque fueron muchas horas de competición. Sí. Sí, es un momento que... Pero bueno, no
lo vamos a recordar.
No, lo vamos a recordar. A ver, simplemente diremos que había un atleta ecuatoriano que se llamaba Andrés Chocho. Sí. Tal cual. Entonces,
y como buen reportero...
Le entrevisté. Y entonces pues le dije a Lama, Lama, te escucha Chocho. Y entonces en ese momento yo lo único que quería ver es la reacción de Lama... Y Lama tiró para adelante como un campeón.
Bueno, el momento serio olímpico que nos has dicho a Morris y a mí es el de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92, el fútbol, la medalla del fútbol.
Sí, sin duda. A ver, yo, por ejemplo, como vi en directo a Bolt ganar los 100 metros de,
eso debió ser impresionante,
de Londres... Para mí eso es lo que más me ha impactado a mí en mi vida de los Juegos Olímpicos, ver a Bolt.
Pero claro, ¿tú lo has visto en directo? No.
No,
es que yo estaba en la tribuna, yo estaba en la tribuna súper cerca, la posición de Cope estaba, pero muy cerca de la pista, y lo vi, o sea, estaba allí, y no te das cuenta. O sea, es una sensación cuando se hace el silencio en el estadio, suena el pistoletazo y empiezan a correr, hay como una sensación como que no eres consciente de lo que está pasando, porque son nueve segundos y pico, en los que de repente hay un estallido de gritos, de emoción, de aplausos y tal, y de repente ves llegar a Bolt, el primero y tal, pero no sabes ni si ha hecho récord del mundo, sabes que ha ganado, pero te empiezas a fijar en todo y captas muy poca información, porque es todo tan rápido, tan súbito, que es impresionante. Pero bueno, ese momento evidentemente me marcó, no lo voy a olvidar nunca. Tampoco voy a olvidar haber visto nadar a Phelps, que le vi nadar en directo ahí en Londres, y fueron unos Juegos Olímpicos espectaculares. Con Bolt y con Phelps he visto a dos figuras del deporte impresionantes. Sí, increíbles, increíbles. Pero yo me quedo con la final olímpica de fútbol del 92, porque yo creo que es la primera gran alegría que nos dio el fútbol a mi generación. No habíamos ganado nada como selección, y ese verano... vivimos esa final del Camp Nou de una manera muy especial, y vamos, recordar aquella generación de olímpicos es fantástica.
Así sonaba en Televisión Española.
Preparado para el lanzamiento Ferrer. Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko. Luis Enrique, la pelota para Kiko. ¡Gol de España!
Ya es Rivero, ¿eh?
Rivero, sí, ¿no?
Sí, sí. Kiko, el 3-2 a los 45 minutos de juego del segundo tiempo. España, salvo catástrofe, se va a adjudicar la medalla de oro en fútbol. No ha podido ser de una manera más emocionante, más vibrante ni más agónica. España merecía un final así y va a conseguir la medalla de oro en los Juegos. Ha sido Kiko el autor del 3-2 para el conjunto español. Empujaban desde la grada y tan solo hacía falta esperar que los jugadores de España fueran capaces de enviar el balón dentro. Primero,
¿te acuerdas dónde estabas?
Sí, estaba en el pueblo de mi padre, en Zamora, en Cabañas de Tera. Y lo vivimos los chavales que pasábamos los veranos juntos. Allí lo vivimos y lo disfrutamos. Y pues eso, pleno mes de agosto, plenas vacaciones, calor, bañador todo el día. Y esa final, pues lo típico, pues unos frutos secos, unos sándwiches, unas Coca-Colas y tal, no sé qué, en una casa viendo el partido.
Morris, tú apenas habías nacido, ¿no?
No, yo tenía 2 años, yo de esa final no soy consciente, pero sí tengo la curiosidad si se vivió, o sea, si la gente lo vivisteis como si fuera una Eurocopa o un Mundial, porque ahora mismo yo creo que una final de una Eurocopa no tendría absolutamente nada que ver con una final en los Juegos de París. Pero ¿en aquel entonces se vivió como si fuera un evento futbolístico de primer nivel?
No, porque la en realidad formaba parte de un todo, que eran los Juegos Olímpicos. Es que formaba parte de una explosión generalizada que había en el país de euforia con la delegación española, y lo mismo te emocionabas con Fermín Cacho que viendo al entonces Príncipe Felipe desfilar con la bandera, no sé, eran tantas cosas cada día, que formaba parte de, pues de eso, evidentemente, de una alegría generalizada por día tras día conseguir medallas y conseguir cosas.
Y que el partido fue una locura, porque empezó ganando Polonia, remontó España 2-1.
Y a la prórroga, ¿no?
Volvió a empatar Polonia y marcó Kiko en el último minuto.
Ah, en el último. Sí, o sea, no hubo prórroga.
No, en el último minuto,
pues,
marcó,
fíjate,
Kiko.
Sí.
O sea, una final. No fue el Camp Nou lleno.
El recuerdo que tengo es eso, el Camp Nou lleno, con toda la afición animando a España, por supuesto, y una alegría de la selección, que es que, claro, para nosotros era inimaginable que España ganara un gran título. Ahora, claro, pues ya lo tenemos mucho más interiorizado, pero entonces era imposible.
Bueno, Juanma, ¿cuándo vuelves de las vacaciones?
Pero si me acabo de ir.
Ya estamos pensando en la vuelta.
¿Te vas a hacer un de la Morena?
Ya quisiera yo. A todos los niveles. Ser como José Ramón.
1 de septiembre, ¿no? Cuando cierre el mercado de fichajes.
No, José Ramón volvía a veces más tarde. Claro, claro. Pero, mira, el 1 de septiembre sería una buena fecha. No, pero haremos los domingos a partir de que empiece la liga. Haremos el tertulión. Sí. Y luego ya, yo creo que esa semana en la que se cierra el mercado de fichajes ya tenemos que estar a tope ya toda la redacción para ver lo que pasa con... A ver si viene Mbappé al Madrid, ¿no? Este año.
Este año
ya que ya ha venido. Que ya ha venido, vale, sí. Ya lo han presentado. Vale.
Este año ya no tenemos esa. Pero como es prontito, te vamos a hacer la pregunta. ¿Cuántas medallas va a ganar España aquí en París?
Uf, Angelito es muy optimista.
Muchísimo, por eso tengo curiosidad.
Pues yo voy a decir 18.
¿Solo 18?
Bueno, Angelito ahora nos va a mandar un mensaje, Juanma.
¿Te parecen pocas? ¿Cuántas dice Angelito?
Para Angelito es literalmente imposible... Que no supere lo de Barcelona.
O sea, superar las 22 imposible. Para Angelito está hecho.
Bueno, pues yo voy a decir 18.
Él ve bastante factibles 30-34.
¡Ostras!
Eso sería un...
Sí, 30 dice que sería algo sería un pelotazo. Dentro de que estaría muy bien, pero que es algo bastante probable.
Pues ojalá que sea así.
Sí, sí.
Si lo dice Angelito, también te digo que hay que creerle, porque hay alguien que sigue un poco la evolución de las Olimpiadas... Las Olimpiadas, es decir, el periodo que hay entre Juegos Olímpicos y Juegos Olímpicos, la Olimpiada es el periodo de 4 años que hay entre unos Juegos y otros, pues eso lo sigue muy bien Angelito García, vamos a creerle.
Su guía está todo. Tú que tienes gusto, recomiéndanos un viaje ahora de verano, que habrás ido a todo el mundo.
Pues te digo, depende, claro, un viaje de verano. Yo tengo muchas ganas de ir a Islandia, por ejemplo, y tengo muchas ganas de ir a Japón, no conozco ninguno de los dos sitios. Tengo muchas ganas de conocer Las Vegas, no he estado, y Los Ángeles, tampoco he estado. Te voy a recomendar uno muy exótico.
A ver.
Zahara de los Atunes.
Un clásico.
O sea, yo es que cada vez estoy
ahí
más...
Ahí no falla.
Cada vez estoy más feliz allí.
¿No tienes casa tú como Maldini por allí?
No tengo casa. No, porque hago una cosa que es que voy a un hotel... Y así no tengo que andar pagando ni IBI, ni me entran arañas, ni tengo goteras, ni ocupas. Y luego, aparte, tengo otra cosa buena, que es que... Si hacen un hotel mejor, pues me voy a otro mejor. O sea, quiere decir que no tengo la obligación de ir a la misma casa siempre. Es que lo de tener una casa para ir una semana, pues Maldini va mucho más, ¿eh? Pero yo he descubrido, ¿para qué voy a comprarme una casa para 10 días? No, te compensa.
Bueno, Juanma, disfruta de los juegos, de lo que te queda de vacaciones y nos vemos a la vuelta.
Muchas gracias, os escucho.
Buenas noches.
Gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Pues aquí dejamos este partidazo de COPE en todo lo alto, partidazo de Juegos Olímpicos, París 2024. Mañana más deporte desde primera hora de la mañana con el equipazo de enviados especiales de esta casa. Gracias por estar al otro lado de la radio. Buenas noches a todos.
El partidazo de COPE.
Estar informado.